Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores aquí en Onda Madrid, donde estamos, ya lo sabes, en FM. Y además, puedes vernos, no solo escucharnos. Por supuesto, para trasladarte toda la emoción y todo lo que ha ocurrido este fin de semana en el mundo del motor de competición. En una semana en la que llegamos al desenlace, sí, del Mundial de Motociclismo. Quiero comenzar saludando a nuestros compañeros especialistas que cada lunes hablan de motociclismo aquí en el programa. Tienen sus pronósticos, la verdad. Lo tiene muy bien Marc Márquez. Con quedar entre los 11 primeros sería campeón del mundo. Luego desarrollaremos y te contaríamos más detalles, ¿eh? Porque esto todavía pueden pasar muchas cosas hasta el último metro. Es una carrera en la que queremos que gane Marc Márquez, por supuesto, como español. Pero Andrés Dovizioso cae también muy bien. Y yo no sé si aquí va a haber cierta polémica. Incluso vamos a tener a chavales de la Youth Rider Cups, que han sido además los campeones, que han hecho su pronóstico y que lo van a volver a hacer aquí en el programa. Porque lo hicieron en el circuito, Iván, y esta noche van a estar con nosotros.
Buenas noches, compañeros. Esta noche tenemos al podium de la Youth Rider Cup.
Muy buenas noches. Yo no sé si te van a hacer caso o no, ¿eh? Porque en el circuito hablaste algo con ellos. Ya sabemos que es la escuela de Lorenzo Competición, la que está ahí detrás. Y yo no sé si esta noche les he dicho libertad. Y veremos luego si es verdad o no cuando les llamemos, qué van a contar y van a darnos su pronóstico, ¿no?, de este desenlace de Gran Premio.
Yo creo que sí, porque como son los cabritos y no quedan carreras donde les podamos castigar, serán francos.
Desenlace de Gran Premio de Mundial, por supuesto. Diego Lacabe, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Lo sigues teniendo claro, ¿no, compañero?
Está muy clarinete. Marc Márquez es virtual campeón del mundo, su sexta corona. Y bueno, veremos tu porra y tu querido Dobby qué es lo que puede pasar, pero es que tiene que ganar la carrera, no le vale otra cosa.
Análisis, detalle, estaremos allí también en los test. Que vas a estar allí.
Luego estaremos la semana que viene, pero antes de irme estaremos aquí hablando el lunes que viene de lo que haya pasado en el Gran Premio. Nos vamos martes, miércoles MotoGP y luego jueves y viernes a hablar con Joan Mir cuando se suba por primera vez en su Moto2.
Muy atentos. Por supuesto, hablaremos también de la Fórmula 1 y es que, aunque ya tengamos campeón, tetracampeón, Lewis Hamilton, hay muchas noticias alrededor de Lewis Hamilton también que esta noche vamos a hablar y a analizar. Llegaremos a Brasil. Yo creo que con cierta esperanza, si nos atenemos un poco al rendimiento que ha tenido el McLaren en México, a Carlos, que se ha adaptado de forma impresionante a Renault, y viendo el histórico del año pasado, donde Carlos fue sexto, sí, es verdad, llovió, en Brasil pueden pasar muchas cosas, luego os hablaremos del pronóstico, sensaciones con las que llegan. También se está hablando y mucho de lo que va a suceder mañana en esa reunión que tienen los principales equipos con Liberty y que se desarrollará gran parte del futuro hacia ahí. Ha habido mucho rumor en torno a Ferrari, también Ferrari ha hablado. Incluso Bernie Ecclestone, que siempre está, parece que no se va nunca, no siempre aparece para dejar un detallito y una puntada hacia Liberty Media. Habrá que hablarlo esta noche, por supuesto. Andrés Méndez, compañero, muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Darte la enhorabuena. Ya eres un piloto oficial por muchas cosas más. No entraremos en más detalle. Hablaremos también
de
Teo Martín. Terminó la temporada. Luego nos darás también, por supuesto, sensaciones después del análisis, del balance de esa semana que ha habido después de ese subcampeonato. Oye, que está muy bien. La enhorabuena también por ello. En una noche que, insisto, va a ser muy especial. Tenemos también otras noticias que serán contadas por Santi Castilla. Muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Desenlace del WEC, resistencia.
Tenemos campeones ya, doble corona para Porsche, que gana en pilotos y también en constructores, pese a la última victoria de Toyota.
Han sido los mejores en el campeonato y esta noche daremos también el detalle de la victoria de Toyota, que no les valió, como bien dice, para el campeonato, porque Porsche ha dominado el mismo. Y hablaremos del futuro de WEC. Además va a estar con nosotros un piloto que ha estado en el MP3 este fin de semana, en Estorín, que es piloto del programa, Álvaro Fontes, un pilotazo. Y nos contará también por qué allí ha habido un español que se ha programado otra vez campeón, Ander Vilariño, que no se cansa de ganar y lo ha vuelto a hacer por segundo año consecutivo en VDV, en el campeonato de prototipo de resistencia. Importante. También el próximo fin de semana tenemos una competición que Ángel Montalbán, que a Jorge Prado. Ángel Montalbán, empezando por ti.
Buenas noches, como siempre, un saludo muy cordial a ti, al equipo y a la audiencia, con las pilas cargadas después de un fin de semana en Jumilla, que me han tratado.
Oye, te veo muy bien, ¿eh?
El club 4x4 Montesino Jumilla hace una ruta excepcional y hemos tomado vino, hemos tomado materias primas de las que tiene allí muy ricas, o sea, no solo Murcia tiene verduritas a la plancha, ¿eh? No nos equivoquemos. No,
se le ve que viene feliz. Jorge Prado, buenas noches.
Me encanta el concepto materias primas, me gusta.
Fin de semana que viene, importante. Para Cristina Gutiérrez también adelantamos en primicia la semana pasada que iba a estar en el Dakar. y tenemos noticia de nuevo este lunes.
Sí, lo contaremos en el tiempo de Motorsport y noticias. La importante la dimos la semana pasada en primicia aquí en Pole Position y bueno, pues luego contaremos alguna cosita más.
Bueno, y muchos estáis sorprendidos, ¿eh? Entre otros Miguel Tineo, que se incorpora, por supuesto, compañero del programa, que nos cuenta las novedades de la revista Evo y que participa en todas las secciones. Por fin puede estar aquí. Él prueba los coches, sí, esos que vosotros luego estáis con en el día a día, pero algunos de ellos muy especiales. Miguel Tineo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, compañeros. Encantado de volver a estar aquí con vosotros y de poner los dientes un poquito largos con cosas como las que hemos probado este número.
Madre mía, Miguel, lo que tenemos en la revista para ver y analizar, luego lo contaremos, y lo que tenemos aquí en el estudio. O sea, estamos, por favor, entrar en la web de Onda Madrid, en el directo, vernos, que nos podéis ver, no solo escuchar. Y tenemos aquí de todo, pero Luisa Cofuez, muy buenas noches, cuéntanos.
Buenas noches,
por
Juanma.
Favor.
Hablabais de materia prima.
Bienvenida.
Pues aquí os traigo buena materia prima.
¿Y todo esto, esta sorpresa que tenemos aquí esta noche?
Pues he venido a haceros cosquillas gastronómicas.
Ay, cómo me gusta eso, cosquillas gastronómicas con Luisa Cofuez. Bueno, y todo esto que nos trae Sal Gorda y...
Espacio Catering y Eventos, que es fenomenal. Un catering muy especializado en eventos corporativos.
Bueno, y contigo mucho mejor, por supuesto, y con Sara Alonso. Luego le vamos a preguntar si es familiar o no. Sara, muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Me lo han preguntado muchas veces.
¿Sí?
Sí, muchas. Sobre todo cuando estaba viviendo en Inglaterra, me preguntaba mi apellido y me decían, ¡guau, eres familia de Fernando Alonso! Y yo, sí.
Sí, 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 bueno.
Genéticamente no creo, porque es mucho más guapa que Fernando.
Más de una pregunta sobre ello te vamos a hacer aquí esta noche. Bienvenidos, vale. Nuestros oyentes. Recordamos, en la producción, Carlitos Carrión, a los mandos de todo, poniendo banda sonora a este programa, Javier Sevilleja, compañero, y el que os habla, Juanma Fernández, que llegados a este punto, ya lo sabéis, cinturones abrochados, Hans, preparado, porque aquí arranca Pole Position. Ángel está hoy como esos coches que hay que controlar en la carretera. Pero yo no sé si Casal también puede solucionar el tema de Ángel, lo feliz que se le ve hoy. Yo creo que esa relación, Ángel, color amarillo, y cuando tienes un problema que te lo solucionen, pues pienso que tiene que ser bastante cercano a la sensación que él tiene después de venir de Jumilla. Y es que cuando tienes un problema de verdad y requiere de una solución, desde luego que el color amarillo, en carretera, si necesitas, bien porque has tenido un problema, bien porque necesitas una pieza que sí... Insisto que si entras en www.recuperacionescasal.com, no tengas duda, la vas a encontrar por su calidad y profesionalidad, por su gama de piezas y repuestos, por su servicio de recogida y asistencia. Ojo, 24 horas, repito, 24 horas. Máxima tasación además en tu vehículo, también en 24 horas, porque ellos son Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones Casal, tu desguace de confianza. Entramos ya en previa, Fórmula 1, Gran Premio de Brasil, y hablamos con nuestro compañero Movistar Televisión. Estarán, por supuesto, retransmitiendo este próximo fin de semana el penúltimo Gran Premio de la temporada. Con nosotros, nuestro compañero Alex Pita, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Llegamos a Brasil, yo tengo buenas vibraciones. Primero, por lo que hemos visto en México de cara a los nuestros, empezando por ello, porque, indudablemente, Fernando Alonso ha estado mucho mejor en este último Gran Premio, especialmente en clasificación, donde no tendrá esas penalizaciones. Y también por nuestro Carlos Sainz, que se ha adaptado divinamente al Renault. Esperemos que se solucionen esos problemas de fiabilidad, que aquí en Brasil también sabemos que cambia bastante, es un circuito diferente a lo habitual, igual que sucede en México. Y que el año pasado fue esto, Alex. Yo creo que las sensaciones, pues indudablemente nos llevan a estar bastante optimistas con todo lo que hemos vivido este año.
Bueno, de los dos grandes premios que quedan, claramente esta es la gran oportunidad, ¿no? Brasil es un circuito corto, es un circuito donde las distancias van a ser más ajustadas que en Abu Dhabi, que es más tradicional, donde es posible que fallen menos los pilotos, que los coches sean más, tengan un resultado más lógico, y en Brasil siempre pasan cosas, ¿no? De momento la previsión de lluvia no es muy alta, pero bueno, es Brasil, puede llover en cualquier momento, puede haber un safety car, así que es un circuito donde Fernando ha hecho 8 podios, nunca ha ganado, pero se le da muy bien. Y bueno, yo creo que puede ser un buen circuito para los españoles, como decías.
Podemos estar con la moral arriba o no, Andrés. Yo sé que tú lo estás esta semana, pero indudablemente el rendimiento de Renault. Renault están sorprendidos. Luego están satisfechos por ver cómo ha evolucionado el coche en las últimas carreras, salvo ese problema que han reconocido. Fueron quizá demasiado optimistas en cuanto a la progresión que podían llevar para encontrar ese término de potencia que les diera la posibilidad de estar luchando. Quieren remontar, en primer caso, a Toro Rosso, lo tienen cerca. Más complicado, 28 puntos para Williams, pero es el objetivo en estas dos carreras que quedan.
Sí, a ver, al final, pues bueno, el que no arriesga no gana. Y creo que la llegada de Carlos a Renault, aunque estuviese ya Hülkenberg, realmente es un paso en el que ellos dicen, oye, estamos aquí y queremos ir a más. Y lo demostraron en México con ese intento de ir a más, aunque no les saliese bien, pero es una demostración de que van con todo. De que van con todo y veremos ahora en Interlagos.
Jorge, sobre Fernando Alonso, y ahora le preguntaremos a Alex también. Primero, estado de optimismo en el sentido del futuro del coche. Y es que sucede una cosa que en estos últimos 3 años no hemos podido vivir y no hemos podido contar a nuestros oyentes. Y es que los datos de lo que tienen realmente en fábrica cuando están trabajando con los componentes aerodinámicos, con esas piezas que llegan al circuito, correlacionan luego en circuito con lo que han visto antes allí. Y esto es algo fundamental. Incluso en grandes premios como en México son optimistas también porque ven que funciona incluso mejor de lo que ellos mismos habían visto con estos datos encima de la mano en CFD.
Bueno, aquí hemos dicho en varias ocasiones que había que ver el chasis de McLaren en condiciones de velocidad real y normal que tienen el resto de coches, ¿no? Pero yo creo que sí que podemos ser optimistas. Yo creo que McLaren está dando señas en determinados circuitos, en determinados momentos, que parece que sí podemos pensar que tiene un buen chasis y que cuando la velocidad le acompañe y esos 30, 40 kilómetros por hora menos que tiene de velocidad punta en cada circuito, se acorten, yo creo que podemos ver un coche realmente interesante. Y si el Renault el año que viene, desde luego, no tiene los problemas de fiabilidad que está mostrando, sobre todo en esta última parte del año, pues, hombre, yo creo que hay que ser optimistas. Y además, bueno, ahora viene, como bien ha dicho Alex, un circuito que, bueno, pues que da siempre pie a las sorpresas y es un circuito muy interesante y en el que los grandes pilotos les gusta estar y les gusta correr y les gusta mostrarse. Entonces, y Fernando, yo creo que va a aprovechar, yo creo que él sabe que esta puede ser su última oportunidad del año para poder hacer algo muy interesante. Y bueno, yo le veo muy optimista. La verdad es que las declaraciones que hace son, le vuelvo a ver otra vez con ganas y contento.
Sí. Se nota
a
gusto.
Se le nota.
Alex, incluso yo me atrevería a decir que no tenemos que implorar que haya lluvia sobre Interlagos para esperar que los nuestros puntúen. Y esto es algo que yo no he podido contar en todo lo que va de año.
Sí, y más, fíjate, lo extraño de lo que va de año es que no la necesita Alonso, ¿no? Yo creo que igual Sainz sí un poquito, pero yo creo que el paso de McLaren ahora mismo es un coche que está sentado en la Q3, o yo creo que va a estarlo claramente en Brasil en la Q3. En Abu Dhabi igual lo pasa un poco peor, ¿no? Pero porque los Force India yo creo que irán más fuertes en Abu Dhabi que en Brasil. Pero aquí Fernando puede hacer algo interesante. Y de lo que estabais hablando, yo creo que de verdad es el primer año, desde que está con Honda, que McLaren tiene un buen chasis, ¿no? Porque lo venimos hablando desde el 2015, ¿no? Que siempre que ese chasis tiene mucho potencial. Y yo de verdad creo que este es el año que de verdad McLaren se ha presentado un buen chasis y le ha faltado ese motor para haber saltado al podio.
Yo lo que veo es a McLaren relajado y Alonso, porque es como, no sé cómo decirte, el que está en junio y ya sabe lo que le va a quedar y dice, bueno, ya la recuperaré en septiembre. Entonces, saben que no han aprobado y lo hagan muy bien o lo hagan muy mal, la vida no va a cambiar. Entonces, son dos grandes premios sin presión, que es donde precisamente Alonso no tiene que justificar nada. Y
bueno, Montalbán, yo no sé si me gusta tu lectura, pero igual es que ya han aprobado, ¿no? Ya saben que han aprobado, que era quitarse a Honda de en medio. Entonces, bueno, por eso ya están relajados.
Hombre, han vuelto a insistir esta semana. Si no hubiéramos cambiado el motorista, igual Fernando Alonso no estaría con nosotros. Indican ahora mismo que tienen la seguridad que el año que viene van a estar en condiciones de poder competir, por lo menos con Red Bull. lo cual ya es un dato interesantísimo, porque ya vemos dónde está el reboot, dónde ha llegado a estar a través de las evoluciones que ha tenido de con situaciones, ¿no?, de mejoras, sobre todo también a nivel de chasis, a poco que mejore el motor, pues oye, desde luego...
Ahora, como lo, el año que viene...
Son datos Honda, muy positivos de cara al año que viene.
Como el año que viene Honda vaya bien...
Olvídate.
Veremos a ver... Ajá. Bueno, vale, o sea, no lo sabes.
Oye, yo te voy a decir una cosa, Ángel. Ojalá vaya bien Honda, sí, por el bien de la Fórmula 1, al final. Sí. Y ahora entraremos un poco en detalle de lo que ha habido esta semana.
Imagínate
con Mercedes,
que
con Ferrari,
que no
de lo que va a pasar
que
mañana. Que hay mucho que analizar también. Porque, Miguel, tú pruebas muchos coches, muchos deportivos. Conoces bien también a McLaren.
Sí, por supuesto.
Por tus manos han pasado algunos de sus coches. O sea, para una marca
por supuesto,
tan importante...
Es un vacililla, viene poco, pero vacila mucho.
Y Honda, por supuesto, también ha probado muchos. Es decir, a mí hay algo que me queda de todo esto, de una relación de tres marcas tan poderosas en el mundo de la automoción. ¿Qué sensación tienen después de tres años en los que se les ha tildado de fracaso ridículo, de decir, no es posible... O sea, valores muy negativos sí, en el mercado, que luego me sorprende que no ha afectado tanto.
Efectivamente, todo muy raro, y sobre todo en el caso de Honda, ¿no? Porque además tú ves que Honda no es el mismo departamento, por supuesto, pero los japoneses, la forma que tienen de trabajar, por ejemplo, con el apartado de motos, son súper serios. Cuando la moto de Márquez o tal no funciona, en HRC se vuelven locos. Vale que no es el mismo departamento de competición, ¿no? Pero sí que choca que, siendo la misma marca, al fin y al cabo, hayan empleado tanto tiempo en intentar desarrollar un motor y no hayan conseguido unos resultados medianamente dignos, ¿no? Porque sí que es cierto que el coche en ningún momento ha funcionado por culpa del motor. Entonces,
Pablo,
sí que es cierto.
Pablo de Villota
que...
estuvo hace unos programas aquí y lo comentábamos. ¿Cómo son los lunes por la mañana allí? ¿Cómo tienen que ser? Que estarán locos por hacerse el harakiri, aunque sea con una caña de lomo.
Y más como son, porque, Santi, luego aparte de McLaren, también hay noticias y fijaros de futuro, ¿no? Porque Norris, un piloto del que hemos hablado mucho aquí en F3, qué buena pinta tiene este piloto, qué talento. Ya ha sido confirmado, piloto reserva, además hará muchas pruebas también en fábrica. Va a ser compañero de Fernando Alonso en ese inicio de temporada de Daytona. Yo creo que también hay futuro y talento, lo demuestra en el F3.
Sí, la verdad que notición. La verdad que yo creo que con Stoffel ya nos han equivocado. Y la verdad que en el sentido cantera, en el sentido futuro, tiene muy buen ojo. La verdad que Lando Norris viene demostrando hace ya tiempo. Esta temporada ha conseguido ser campeón de F3. Y estoy seguro de que va a ser un buen pionero ahí, buen trabajador en la fábrica. De cada año que viene, veremos a ver, esperemos que hará tanto bombo como hace años de que este año que viene tal, vamos a estar, vamos a ver, así que no hay dudas, motor Renault, se fue Honda, es el todo por el todo.
La lástima es que quizá una de las pocas cosas que ha perdido McLaren con Honda es precisamente poder motorizar a otro equipo y poder subir en un segundo equipo a pilotos de tu cantera y demás, y ahora pues lo va a tener un poco más complicado y todavía Stoffel, Lando, al final pues todavía ahí hay un problema, ¿no?
¿Os acordáis que os dije hace unos días, semanas, que tenía ahí algo que contar? Sí. Era sobre Lando Norris. No era que iba a ser piloto de test, sino que, bueno, va a hacer Fórmula 2, eso lo tiene claro prácticamente todo el mundo. Pero es que lleva desde el mes de abril-mayo haciendo test privados de Fórmula 2, cosa que no está muy bien vista.
Que no nos oiga nadie,
con ART. Entonces, bueno, pues va a ir muy preparado a la Fórmula 2, cosa que los demás que llegan desde atrás, pues...
No, hablando
pues,
enchufado.
Me recuerda mucho la orientación que ha tenido el equipo McLaren con Norris, a la que tuvo en su día con Lewis Hamilton, de cuidarle desde muy jovencito. Ajá. De orientarle hacia dónde tienes que ir en categorías, de ese paso, fijaros lo rápido que pasó Lewis Hamilton y lo pronto que saltó a la Fórmula 1, en plena disposición de estar luchando ya con un bicampeón en ese momento, año 2007, Fernando Alonso, y luego sabemos todos los capítulos que sucedieron hasta llegar a hoy, tetracampeón.
Está bien que no le quemen, porque hay veces que cuando saltas muchos pasos o no lo aguantan ellos o...
Caso contrapuesto, Pascal Wehrlein con Mercedes. Fijaros qué diferencias. Y
no es fácil saltarte pasos y llegar y triunfar en la Fórmula 1. Solo lo hacen los más grandes.
Hamilton, como va a salir por patas por meter la mano en el cajón que le han pillado.
Vamos a ver, pues... tema Hamilton, me preocupa mucho el tema de los motores. Ha hablado Ferrari esta semana, Arespita, y yo no sé, porque Ferrari cuando suele hablar de estas cuestiones, es decir, nos vamos a sentar la semana que viene, en este caso mañana, se van a sentar a hablar del grupo de estrategia en el que estarán Mercedes, McLaren, Ferrari, Red Bull, Williams, Force India, y estarán también invitados los otros cuatro equipos. Y siempre que suceden estas cuestiones en las que se negocia, en las que se habla a futuro, año 2021, nuevas motorizaciones, en las que vamos a tener cambios, componentes que afectan especialmente a la parte eléctrica, a muchas otras, Ferrari no le gusta, Mercedes no le gusta nada.
Vamos a ver si
y,
es así.
Y aquí hay una cuestión muy curiosa, es el primer enfrentamiento real, Ferrari, Mercedes, que está de su lado, Renault está de su lado, y Liberty Media, por otro lado, que lo que busca es igualdad, espectáculo y, sobre todo, contención del gasto. Alex Pita.
Bueno, al final va a ser el primer match poll, ¿no?, que va a tener enfrente Liberty Media. No sabe con quién se va a enfrentar, porque ya le preguntan a Eccleston, ¿no?, a Max Mosley, que se lo llevaron por delante en la última Pacto de la Concordia, ¿no?, ayer por el 2009. Bueno, a ver, Liberty Media lo que quiere es abrir el abanico, ¿no?, y estos motores atraen a Aston Martin, atraen a Porsche, que son...
Incluso Cosworth.
Claro, el mismo sistema que están utilizando en el Mundial de Resistencia. Entonces son grandes marcas que estarían interesadas en venir, y esas grandes marcas son las que asustarían a las que ya están, especialmente a Mercedes y a Ferrari, ¿no?, que son las que más tienen que perder. Entonces, bueno, pues van a tener que llegar a un acuerdo. Yo creo que va a ser muy difícil, que no se va a solucionar esta semana ni posiblemente la que viene. Y vamos a ver hasta dónde aprieta Ferrari. Pero bueno, los lloros de Ferrari de que abandonan la Fórmula 1, creo que ahora mismo la Fórmula 1 podría sobrevivir sin Ferrari, y Ferrari no podría sobrevivir sin la Fórmula 1.
Bueno, la apuesta real de Liberty es que van a por los motores de 6 cilindros de 1.6, capaz de alcanzar 3.000 revoluciones, que aumentarían 3.000 más. Ah, 3.000 bien, más sobre las actuales. Pero además, Jorge, gracias a las restricciones en el consumo de combustible, renunciando al MGUH, que convierte la energía eléctrica en el calor del turbo, y potenciando el MGUK. Se habla también de KERS, otras posibles soluciones de cara a la reunión de mañana para conseguir esos 3.000, en este caso, 3.000 revoluciones más. Que yo creo que,
push to pass, ¿no?, también,
que Ferrari y Mercedes van en una dirección, cómo conseguirlas, que Liberty Media quiere otra que cueste mucho menos. Ferrari lo que quiere es poder invertir. Tiene más dinero, quiere invertirlo para poder estar ahí. Y va a ser complicada la solución, porque los equipos, además los más fuertes, están claramente posicionados.
Pero Ferrari, ¿qué se lo va a ver? Porque a lo mejor todos los años es el que
pero
más
invierte. Es que no solo Ferrari, es que Ferrari...
Y no gana el campeonato desde hace ni se sabe. A lo mejor gastando menos van y dan con la tecla.
Mañana, día importante. Yo estoy con Alex totalmente. La Fórmula 1 y Ferrari, además lo dijo Marchione, ADN, que se necesitan mutuamente, y yo creo que va a ser y va a seguir así en ese sentido. Y hemos tenido noticias también de Lewis Hamilton, tetracampeón, que ha empezado la semana pues algo agitada de cara a Brasil.
Metiendo la mano en el cajón.
Oye, pero ¿quién no está en esta lista? Ángel, ¿tú estás o no?
No, pero podría estar, ¿eh?
Porque no ha tenido ocasión.
A mí lo que me parece mal es que ahora Hamilton diga que la sanidad británica no va bien, que los transportes públicos británicos no van bien, que la luz no va bien, que no hay policía suficiente, que no hay colegios, y se queje de eso, que en Gran Bretaña lo piten.
Oye, pero Bono, fuera. Nike, Apple, la mismísima reina Isabel, en fin, documentos. ¿Qué son solo 13.7 millones de archivos.
Nada.
Que a ver, pues algunos habrá puesto a leerlos todos y ha dicho, hombre, Lewis Hamilton, compra un avión.
Eso le pasa por querer arrodillarse ante el himno americano.
Ya. Pero bueno, Hamilton paga impuestos en Mónaco, ¿no? O sea, que tampoco la sanidad en Gran Bretaña tampoco
por eso, por eso. Ella, ¿no? Pero no, pero los hay que se quejaban en su día pilotos que no pagaban en su país y decían que mi país
se le ha dado mucho a pilotos españoles, no solo de Fórmula 1, también de motociclismo, bueno, por situaciones similares. Si esto pasa con un piloto español, en fin, bueno, con lo que está cayendo no creo que paráramos demasiado, pero indudablemente es noticia. Y más,
así gana cualquiera, cuatro mundiales, haciendo lo que ha hecho, así gana cualquiera.
Yo, aún así, Juanma, yo en estos casos de deportistas a lo mejor peco de inocente, pero yo creo que no son iguales a los de políticos, porque yo creo que Hamilton ni sabe dónde compra el avión. Él compra un avión y sus asesores le han dicho que por ahí va a ser mejor y ya está. Y no sabe que está defraudando X dinero, ¿no? No creo que Hamilton maneje tanto el día a día de sus cuentas, ¿no?
De lo que le acusan es de evadir 3.7 millones de euros en la compra de su jet privado.
Sí, evitarse
el IVA, una empresa pantalla,
comprándolo en una isla virgen, ¿no? De estas. Bueno,
pero si además, es un avión,
descuento.
Pero si es un avión, mientras esa isla tenga un aeropuerto, ¿no?
Sí, pero es que en esa isla ya se ha descubierto que hay más de 1.000 aviones dados de alta en esa isla. Pues y no deben de tener ni aeropuerto.
Coño, pues
está tuyo por ahí, ¿no?
Es como si Andorra compra... Pues, un yate para correr la Copa América tiene mar.
Teruel es que... tiene un aeropuerto lleno de aviones, hay ciento y pico aviones.
Pero porque hace mantenimiento.
Bueno, pero, Castellón, pero mira, fíjate que no veas si grandes.
Estas cosas al final, yo no sé si le afectan a Hamilton o no. Se ha hablado esta semana y fíjate, Alex, el lunes pasado, ¿os acordáis que comentábamos sobre Bottas? Él mismo ha hablado en la línea de lo que comentabas tú la semana pasada. Y es que desde fuera, lo difícil que es trabajar con un campeón del mundo como es Lewis Hamilton. Decía Rosberg también esta semana, él cuando se encontró con Michael Schumacher, yo llegué allí. Incluso yo ganaba a Michael y todo el mundo venía a Michael y dejaba de trabajar para mirarle, para escucharle. Y es muy duro el compartir tu día a día con alguien que tiene pues detrás de sí tantos campeonatos del mundo. Y luego también que en ese aura que le rodea a los campeones, ¿no?, es totalmente diferencial entre un Hamilton, un Bottas y decías tú, le afecta mucho la presión, especialmente después del verano, que no se ha visto competitivo en esos circuitos que a priori no le van bien.
Pues al final es que hay que tener mucho talento y mucha personalidad, Juanma, porque si te fijas, todos los pilotos que han compartido garaje con un campeón del mundo se han visto desbordados. Le pasó a Webber, ¿no? El Webber no era el mismo en 2010 que en 2011, cuando ya Vettel ya era campeón. Le pasó a Felipe Massa con Fernando Alonso. Button, siendo campeón, compitió con Hamilton porque era campeón. Si llega a haber sido el Button de antes, yo creo que Hamilton se lo traga. Entonces, al final, hay que tener mucha personalidad, y lo que demostró Rosberg estos años, yo creo que no se ha valorado tanto por su forma de ser. Pero no era nada fácil ganar a un Michael Schumacher como le ganó en Mercedes y batir a Hamilton tras haber ganado ya con Mercedes un Mundial. Tiene mucho mérito, y lo que el futuro para Valtteri Bottas, si no cambia el chip, es bastante complicado que continúe más allá de ser un segundo en Mercedes.
De todas maneras, también es verdad que ahí también se demuestra o se diferencia a los grandes campeones a los top, de los que quizá pues son buenos pero tampoco tanto, y que pueden llegar a ganar campeonatos del mundo. Quiero decir, al final Hamilton llegó su primer año, se enfrentó a un bicampeón del mundo como era Alonso, y yo creo que hay pocos pilotos en la parrilla que tengan más personalidad que Fernando, y no se amedrentó. Y bueno, tienes a Bottas, que desde luego ve a Hamilton y se pone de los nervios, ¿no? Entonces yo creo que también ahí va un poco en la personalidad de los pilotos, ¿eh? Algunos no se han dejado. Y yo creo
todo,
que Rosberg, sí. Que sí que dio la campanada, pero esa espantada una vez que ha quedado campeón del mundo, yo creo que dice mucho de la poca personalidad o la poca fortaleza que tenía Rosberg, ¿no?
Por una vez estoy de acuerdo con Jorge, porque la espantada esa es patética. Porque
sí,
si fuera mayor...
La poca ambición y el miedo a la caída, ¿no?
Exactamente. O sea, además... más triste que un lunes lloviendo. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? Si se hubiera retirado...
No me digas eso, que los lunes hay por posición, Ángel. Los lunes nunca son tristes.
Con la falta que hace la lluvia.
Claro.
Y en Brasil...
Eso es verdad. Claro. Le he convencido, ¿eh?
Eso.
Pero es que es así, es real, ¿no? Las características de Bottas, es decir, no me he adaptado a un circuito u otro. O sea, o te pones las pilas el año que viene. Exacto. O te vas a adaptar. Oye, peor porque vas a estar en un equipo que no vas a
hacer. Ha dicho Alex, ha hablado de Button. No se habla de Button en el comunicado de Norris, no sabemos qué va a hacer, qué no va a hacer.
Efectivamente, es un detalle.
Sigue McLaren.
Está comprando aviones.
Sigue McLaren, el trabajo se va a enfocar en principio sobre el simulador, pero Button no se cierra a entrar a otras categorías. Y en esto al final ha visto con Fernando Alonso, que el propio Brown decía que es un devorador de competición, de carreras. El mismo nada más firmaba y dijo: quiero estar en Daytona, quiero estar con vuestro equipo, en fin.
Bueno, por cierto, Juanma, que ya que estáis hablando de Lando Norris y Daytona y eso, hoy estaba probando el coche que va a hacer Fernando Alonso por Ricard junto a Paul di Resta, y al final, bueno, las habilidades de Lando Norris le van a ayudar mucho a Fernando, porque no olvidemos que Alonso no se va a subir hasta el test donde van a ir todos, que será a principios de enero.
5 o 7 de enero, así es. Además, el compañero al final ha confirmado al equipo que será Philippe Albuquerque el que va a acompañar antes de la sorpresa. Todo el mundo esperamos a Paul di Resta. Y bueno, pues yo creo que va a ser interesante comenzar el año. Vamos a estar entre el Dakar, ver esta prueba también Daytona. Ahí estará también Antonio García. Y pues interesantísimo, desde luego. Fernando no quiere quedarse aquí. Ha dicho que quiere estar en otras muchas competiciones. En cambio, Lewis Hamilton, de momento, no tiene esa por lo menos curiosidad por competir en otras categorías. Sebastián Vettel, que ha hablado también esta semana, por cierto, buen palo el que le ha dado Marchone cuando ha dicho: hemos perdido este año el campeonato por el equipo y también por el piloto. Yo hacía mucho tiempo que no recordaba a un presidente de la escudería Ferrari abiertamente decir pues que el piloto también se ha equivocado.
No sé quién perdió más en ese campeonato, si el piloto realmente, que ya tiene 4, o Ferrari, que lleva sin ganarlo, no sé, una década. Más de una década.
Lo hemos hablado mucho también, que Vettel este año quizás ha sido uno de sus mejores años como piloto. Yo no le veo tanta culpa a Vettel de perder el campeonato.
En lo bueno y en lo malo.
Lewis Hamilton, esta semana, ya sabéis que las cosas desde Baku, ha habido un antes y un después en la relación de Vettel y de Lewis Hamilton. ¿Vale? Ellos hablan...
Qué bien se lo pasan en los briefings.
Sí, los briefings.
De Vettel y... Y, o sea, dices de Hamilton y Vettel, pero también de Marchione con Vettel. Yo
sí,
creo
sí,
que a Marchione
sí, sí.
No le ha gustado nada, Juanma, las dudas de Vettel, la presión de Vettel para renovar después del verano. Eso, el juego que tuvo con Mercedes, eso en Ferrari...
Y se quejaban de Fernando.
Apuntan y no olvidan.
De hecho, Ale, yo quiero preguntaros por dos cuestiones que han aparecido en la prensa italiana. Uno, se cuestionaban
teniendo este Ferrari, creen que con Lewis Hamilton se habría ganado el campeonato, creen que con Fernando Alonso se habría ganado el campeonato, y os sorprendería, la encuesta, porque la mayoría pensaban que este coche sí era capaz de haber ganado el campeonato con uno de estos dos pilotos.
Es que ha sido el mejor coche en carrera del año.
Lewis Hamilton ha vuelto a insistir en que este año Mercedes no era el mejor coche.
Yo estoy convencido que en carrera no era el mejor coche. En la mayoría de los circuitos, no digo todos.
Quizá en constancia fuera mejor coche, pero quizá no sé.
Velocidad pura.
Claro, velocidad pura, una vuelta.
Sí, bueno, pero en clasificación, pero luego en carrera, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alex. En términos de rendimiento, si analizas el vuelta a vuelta...
Mucho más constante.
De modo constante. Uh-huh. Y es que si no hubieran tenido el Gran Premio de Singapur que tuvieron, que también en parte fue error de Sebastián en la salida, y luego lo que sucedió a nivel fiabilidad en Japón, pues estaríamos hablando ahora de otra cosa en Brasil.
Lo que tiene que hacer Ferrari es ponerle la talegada a Max para que no corra o para que se aleje de Vettel.
Jorge, haciendo el trabajo ya de ellos,
Es cierto. Al final, es cierto. Al final,
si no corría algún gran premio, algo te inventarías Vettel, para hablar de tu ahijado.
La verdad es que Vettel, cada vez que se acerca Max por allí o lo huele un poquito, ya se pone de los nervios. O sea, que...
Jorge, fue tercero el año pasado aquí. Viene de haber ganado su tercera carrera en la Fórmula 1.
No, es que yo quería que llegáramos a este punto, porque es que estaba...
Yo recuerdo cuando, por ejemplo, Azerbaiyán, que ganaba Ricardo y Verstappen abandonaba por fiabilidad los palos a Renault. Pues el otro día que fue al revés, era todo alabanzas a Renault por haber arriesgado en los reglajes. Bueno,
joder, Alex, ¿cómo estamos? Yo no le he dado palos a Renault en la vida, pero dicho esto, yo quería llegar aquí, que he estado viendo, por cierto, muy interesante, Movistar Fórmula 1, que repiten varias veces la carrera del año pasado, que la veamos porque es una de las carreras que pasará a la historia, porque realmente fue una carrera muy muy interesante y donde, a pesar de Red Bull y que le quitaron la posibilidad de ganar la carrera a Max, yo creo que ha habido pocas veces las que se haya visto en una pista una lección como esa.
Joder, de verdad, menos mal que la gente, tenemos una audiencia que es más entendida que nosotros, porque es que si no acabarán pensando que esto es un programa de humor, de verdad, con las cosas que dices.
Bueno, pues nada, oye, los adelantamientos en la curva 3 por fuera.
A ver si crees que es el único que lo ha hecho, es que me hace una gracia.
Y este fin de semana yo creo que seguro vamos a ver espectáculo. Alex, recordar que la clasificación es a las 5. Que la carrera es a las 5, que en Movistar además tenéis muchísimo más, por supuesto, de la misma rueda de prensa, los libres del viernes a la 1, a las 5, los libres 2, el sábado, libres 3 a las 2, en fin, todo el espectáculo de la Fórmula 1 con vosotros en Movistar y muchas cosas más que analizaréis.
Hombre,
en detalle.
Hay una cosa, Juanma, que hemos pasado por alto y que además es lo más importante, porque por fin se va Felipe Massa de la Fórmula 1.
Eso es.
Aquí no hablamos de política. Pero vamos, no me lo creo tampoco. Como le ofrezcan los de Haas que tienen un sitio, se queda.
Perdona, precisamente en ese gran premio tan maravilloso del que estaba hablando antes, una de las cosas más sorprendentes es que Massa se retira, estando la carrera, pasa por el box, el hijo, la mujer, allí todo el mundo. Aquí yo ya, da igual, ya no nos acordamos del pobre Jules para nada, pero... No, es verdad, me parece una de las imágenes más lamentables que ha dado la Fórmula 1 en los últimos años.
Ahora que lo decía...
¿Se retira otra vez? ¿O se retira?
No, se va a volver a retirar, ¿verdad? volverá
retira
a
como Curro Romero.
Volverá a chocarse en la recta para que le ovacione toda la tribuna de recta otra vez, le vuelvan a hacer el pasillo todos los mecánicos, una maravilla.
Justo de ello, además, ahora que lo comentaba Alex, íbamos a hablar, pero yo quiero preguntarle a nuestro ingeniero también, Andrés Castillo, con el que vamos a hablar ahora, relacionado con la Fórmula E, porque se habla ahí mucho del futuro de Felipe Massa, dónde estará, dónde no estará. Tiene claro que no será en la Fórmula 1, sabemos que ha estado probando con algún coche de Fórmula E, sabemos que Williams es parte importantísima de la Fórmula E, sabemos que hay algún equipo británico por ahí con el que ha estado probando, en fin, muchas cosas. Ahora le preguntaremos a Andrés. De cara al futuro. El presente, Felipe Massa se despide en Brasil, como bien dice Jorge. Veremos si hay muro o no, Jorge. Veremos si hay desfile de la familia, de nuevo, repetición.
Otra vez ahí, todos.
Bueno, a priori la alineación de la Fórmula E para este
confirmada.
Año está confirmada.
Sí. Andrés nos va a dar un buen repaso, pero...
Andrés, una cosa es importante. Está claro, o sea, si Fernando pudo encontrar un asiento en Indianápolis, hombre, Felipe Massa abre huecos. Un piloto más en la Fórmula E, seguro.
Lo veremos.
No hay problema. Alex, los que necesite, Felipe Massa, lo que necesite.
Aquí lo viviremos, por supuesto, con Movistar Televisión, con Alex Pita, y el lunes que viene lo analizaremos. Alex, un placer.
Un placer, un abrazo para todos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, crack.
Yo tengo que preguntaros, y en este caso, después de este ratito de programa, Sara, de que os he visto aquí muy intensamente diciendo, pues sí, pues no, pues ya que os veo con ganas de hablar, de cara a Gran Premio Brasil, si dijeras, ¿crees que tu primo va a poder ganar en, o por lo menos puntuar, estar en top 10?
Ahijado, director, ahijado.
¿Con un piloto?
Eso, ahijado.
Sara Alonso, ¿va a estar Fernando en
sí, el claro, podio, por supuesto. ¿No? O sea, yo como familiar suyo no le perdonaría que no estuviese ahí, que ¿eh? Le dejara el podio bien alto de los Alonso. Vamos a ver.
Mándale un WhatsApp.
No
un
te pierdas la carrera, que va a estar muy bien. Luisa, por favor, que con esto nos estamos, aquí nos está costando no atacar, a esto, esto que nos ha traído esa gorda.
Se está quedando de piedra, el catering.
Catering y eventos. Claro que sí. Luisa, ¿tu favorito? Mójate, ¿tu favorito de cara al fin de semana?
El Caipirinha.
¿Mi favorito?
Sí, ¿qué piloto crees que va a ganar?
Alonso, que es su familia y es mi amiga.
¿Que va a ganar Fernando? Yo tengo un optimismo aquí. No os habéis escuchado nada, ¿eh?
¿Qué cosa que te doy con la cachofa?
Te digo una cosa. Si gana Fernando este, después de llevar un año haciendo porra, y aciertan estas dos chicas que han venido hoy,
bueno, yo solo sé una cosa, están sentadas al lado de Jorge Prado. Y como seguro él lleva la porra, mafia, seguro mafia, que ganan mafia, la porra este mafia. Fin de semana. Miguel además sonríe, que está muy cerca. Ángel está de acuerdo.
Hay
lo analizaremos.
Oye, está muy interesante. Atentos. La porra. A ver si no tengo que andar persiguiendo.
Pero Jorge,
para que pongáis...
una pregunta. ¿Hay doble puntuación al final o no?
Más interesante todavía. Sí,
triple,
es que en la porra de este fin de semana...
Perfecto.
En la porra de este fin de semana sorteamos Gran Turismo Sport, recordarlo, Poleman... Pero, del sábado,
pero no para
primero,
nosotros,
segundo,
para
tercero,
los oyentes, para los oyentes.
En carrera, en Twitter, en Facebook, está Carlos Carrión ahí con las redes a tope, liado, que, por favor, escribirle.
Sí, además,
vuestro Poleman.
No, que efectivamente te iba a decir que pongan rápido el resultado porque Carlos Macho se está pasando ya todas las pantallas.
Va a dar el juego rayado ya.
Nos vamos ya con la Fórmula E, claro que sí. Y si hablamos de Fórmula E, de fiabilidad. Y de experiencia además en tecnología híbrida, ¿quién es, chicos? ¿Quién es? Es que solo puede ser
el maestro Castillo.
Toyota, y es que Toyota maestro Castillo. Maestro Castillo también Ángel Montalbán, pero Toyota Kobe Motor.
Si es que después de comer le gusta echarse una
experiencia híbrida, hablamos de
Castillo japonés,
eficiencia, de tecnología híbrida. Y hablamos de que si vas a Toyota Kobe Motor vas a poder encontrar el mejor Toyota al mejor precio. Tú dices que vas de parte de Pole Position y ellos te van a sorprender.
Mira, mi nuevo Toyota Yaris Hybrid.
¡Qué pasada! ¿Y esto?
Te indica el nivel de las baterías.
¿Y dónde se enchufa?
No, hombre, no. Se cargan solas. Es un híbrido de Toyota. Venga, anda, vamos.
Ah, pero ¿no lo estrenamos?
¿Tú sabes cómo se pone el centro a esta hora? Venga, corre, que perdemos el bus.
Toyota Yaris Hybrid. Cuando es imprescindible usar el coche, el mejor coche para la ciudad. Conduce como piensas. Gama Toyota Yaris desde 9.600 euros gracias a Paper Drive.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Tiempo ya para la Fórmula E y con nosotros. Él está teniendo una semana en la que no para. Queda muy poquito para el comienzo de la Fórmula E. Ha habido muchas noticias. Antes lo apuntaba muy bien Andrés. Hemos conocido ya la lista de pilotos inscritos y ahora le vamos a preguntar por ello también. Así que con nosotros, un placer aprendiendo cada semana con él y disfrutando también. Andrés Castillo, muy buenas noches.
Hola Juanma, hola equipo, ¿cómo estáis?
Pues bien, la pregunta sobre todo que te íbamos a hacer. Y antes la comentábamos, incluso antes de comenzar el programa... Lista de pilotos inscritos temporada 2017-2018, solo Audi, Renault y vosotros mantenéis alineaciones. Yo creo que eso es porque ha ido bien las cosas, pero en fin, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues sí, se ha publicado la lista de pilotos, prácticamente estaban todos confirmados a falta de BMW, que tenía dudas ahí, ¿no? Si Blomqvist o su piloto reserva, ¿no? Sims. Y bueno, lo que ya se ha vivido en el paddock, ¿no? Que seguramente Blomqvist empiece la temporada y bueno, es un piloto con éxito en DTM, un piloto que fue muy rápido en su día en Fórmula 3 y no sabe si va a terminar, ¿no? Porque puede que haya coincidencias con DTM el año que viene. Entonces, va a empezar la temporada y dependiendo de cómo vaya, pues a lo mejor le da prioridad a Fórmula E o a DTM. Esto es lo que nosotros tenemos entendido, ¿no? Es verdad que nosotros, Audi y Renault, es decir, los tres primeros equipos del campeonato del año pasado, somos los únicos que repetimos alineación. Bueno, yo creo que la valoración es clara, ¿no? Si algo funciona, no lo cambies. creo que los tres equipos tenían una pareja de pilotos más o menos equilibrada y bueno, pues para qué cambiarlas, algo ha ido bastante bien, ¿verdad?
Pues indudablemente yo estoy de acuerdo que los cambios deben de hacerse cuando algo no funciona, y vosotros lo habéis mantenido y me parece muy bien, pero es que luego hay pilotos nuevos como Mortara, como Marco Engel, muchos de la DTM. Otros llegan también desde el web, André Lotterer, lo decía antes con Jorge, pilotazo increíble.
Espectacular. Tengo ganas de verle también.
Sí, tenemos ganas de ver en pista estos nuevos pilotos, Andrés.
Bueno, pilotos nuevos, sí. En Fórmula E van llegando pilotos nuevos. Es algo muy específico. Yo estoy convencido de que cada vez es más difícil entrar y hacerlo bien. Desde el principio, al menos. Porque declaraba Lotterer esta semana, ¿no?, que es totalmente opuesto a todo lo que ha conducido nunca, ¿no? Con lo cual, el proceso de adaptación contra gente que ya lleva 3 años corriendo, pues es siempre más complicado que era pues en el primer año o en el segundo. Pero, por otra parte, la mayoría de ocasiones, un piloto con clase es un piloto con clase. Un piloto bueno es un piloto bueno y se acaban adaptando. Pero es verdad que a esto ha habido excepciones, ¿verdad? Y he visto pilotos buenos pasar por Fórmula E en otras categorías que no han terminado de cuajar al nivel que se esperaba de ellos. Mortara, quizá, es uno de los que yo le pongo más esperanza, no lo sé. Mortara ha ido muy rápido en su época de Fórmula 3, ha sido una estrella en DTM, y es verdad que son dos coches, DTM y Fórmula 3, que exigen un tipo de conducción parecida, y Fórmula E es opuesta. Pero bueno, un tío que ha ganado Macao las veces que ha ganado Mortara, que creo que son, si no me equivoco, 7 veces ha ganado en GTS en Fórmula 3, no puede ir mal. Estoy seguro que si se adapta y se adaptará, funcionará muy bien, ¿no? Y nos darán, a mí me gusta, nos dan un nivel de parrilla que es increíble, ¿no? Esta semana pasada la FIA hacía un comunicado, ¿no?, que empezaba por la ultra competitiva parrilla de Fórmula E, se desvela y demás, ¿no? Y es que es verdad, es que el nivel de pilotos es exagerado, ¿no?
Pilotos, lo comentábamos antes. Felipe Massa se retira de la Fórmula 1. Se habla ya en una dirección, Fórmula E. ¿Cómo lo ves, Andrés?
Bueno, Massa sí, Massa quién sabe, ¿no? En la horizonte está su retirada. Me consta que ha tenido contacto con algunos equipos de Fórmula E. Me consta que ha probado el coche. Y bueno, pues ahí lo dejamos, ¿no? Massa con Williams tiene una relación muy, muy buena. Y no olvidemos que Williams es el equipo técnico de Jaguar, Panasonic. Ahora mismo acaban de renovar su plantilla, tienen a Nelson Piquet, ya como estrella, es un piloto muy bueno Nelson. Y bueno, pues no sabemos qué pasará en el futuro, pero ¿por qué no? Quizá hace una aproximación, ¿no?, a Fórmula E, ¿por qué no? Mucha gente dice, bueno, pero si ha dejado Fórmula 1 porque quiere, podría seguir. ¿Qué le va a llevar ahora, después de tantos años de Fórmula 1, a ir a un coche como Fórmula E de menos prestaciones? Normalmente lo que les lleva es el que no tienen que estar tan ocupados como en Fórmula 1, ¿no? Son muchos menos días y el tener un poco más de vida personal y menos profesional, pues a muchos pilotos que les sigue gustando correr van a otras categorías, ¿no?
Bueno, esto lo iremos contando, porque la Fórmula también año a año va ampliando el calendario y acabarán siendo como la Fórmula 1, estoy seguro. Que habrá back to back y que muchos pilotos en este sentido se plantearán también en el futuro. También imagino que para vosotros, Andrés, esto requiere muchísimo trabajo, especialmente ahora en una semana en la que queda muy poco, que hay mucho que analizar, que hay muchas reuniones, que tenéis que aprovechar con los pilotos para terminar de encontrar esas soluciones que habéis visto, habéis probado en pretemporada. Semana interesante la que tenéis por delante, ya queda muy poquito.
Bueno, los planes, pues mirad, mañana mismo tenemos una reunión importante en el equipo. Técnica para planificar toda la semana que viene, que empezamos con mucho trabajo de simulador previo a Hong Kong y algunos días de test, ¿no?, que podemos hacer, ¿no?, algunos de estos filming days, ¿no?, días para rodar, que siempre aprovechamos para ir probando alguna cosita.
Probar, por supuesto, y formarse, ser como tú, Andrés, y es que pueden hacerlo los alumnos que están participando en el curso superior universitario de técnico especialista en Motorsport, el TEM. Andrés, nosotros aprendemos contigo. Un placer auténtico. El lunes que viene seguiremos hablando, por supuesto, de Fórmula E.
Bueno, pues nada. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, como siempre, y hablamos el próximo lunes.
Un abrazo.
come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her.
Pole Position con Juanma Fernández.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea, you know the unbelievable from the Italian.
All the people watching was the best in this year and probably the last 5 minutes.
The race was one of the best in MotoGP that I did in my career.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.
En Onda Madrid, Pole Position con Juanma Fernández.
Tiempo de motociclismo. Y si hablamos de motociclismo, saludamos ya a nuestros compañeros. Iván Sánchez, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Diego Lacabe, muy buenas noches.
Buenas noches, gracias y cabeza para todos.
Campeonato en juego, próximo fin de semana, Gran Premio de la Comunidad Valenciana.
Traca final.
Y sabremos quién será el campeón, Marc Márquez o Andrea Dovizioso. Este próximo fin de semana, lleno absoluto vamos a tener en el circuito.
Sold out total, estaban mandando ahora mensajes... Ah, Iván, ¿verdad? Te estaban achuchando pidiéndote entradas.
Me están pidiendo entradas, que si tenía yo por ahí 5 entradas.
Sí, hombre, decían que pagamos.
O sea, que si algún oyente tiene por ahí entradas de sobra, que no pueden ir, que
nos lo pidan por Twitter.
Que nos lo digan por Twitter y...
O por Facebook, que nos escriban en las redes sociales. Está Carlos Carrión pendiente de todo. Está cuidándonos ahí.
Carlos Carrión parece un torero.
Sí, sí, está que no para. Está pasándolo bien, Carlos. Iván, próximo fin de semana... Márquez con todas las posibilidades. Y es que recordemos que salvo el año 2009, en el que en 125 Marc Márquez fue 17º, en todos ha realizado un resultado, en este caso en Valencia, que le valdría para ser campeón del mundo. Y es que, aparte de la victoria en MotoGP en 2014, venció también en 2012 y luego ha sido cuarto, tercero y segundo. No ha conocido más posiciones, salvo ese 2009. Todo a priori a favor de Marc Márquez, que quedando entre los 11 primeros sería campeón del mundo. Andrea Dovizioso solo le sirve ganar.
Ahí está la clave.
Y que, no acabe Marc Márquez, o que acabe por detrás de la posición 11ª. Es que tiene muy complicado.
Incluso en un hipotético, es un circuito que se le da muy bien, pero siempre puede pasar un error en un hipotético cero de Mar Márquez. El problema al que se enfrenta Andrea Dovizioso es exactamente lo que acabas de apuntar, que solo le vale la victoria. Y hay muchísimos más candidatos. Andrea Dovizioso es un circuito que no se le da bien. Los números de Andrea Dovizioso
solo ha estado una vez en el podio
peores,
en Cheste.
Son mucho peores. La Ducati tampoco gira como,
año
como gira la Yamaha, por ejemplo. Dani Pedrosa va a cumplir las mejores órdenes de equipo que tiene que cumplir en este caso, que es ganar esa carrera, porque ganando esa carrera, ya insisto, o sea, es que da igual,
ya da igual,
da igual lo que haga Mar Márquez, puede hacer el cero Mar Márquez mientras Dani gane.
Bueno, mira, si el problema es que igual que en Sepan yo decía que venía Dovizioso con opciones a ganar el título, el otro día ya lo comentábamos, hay una posibilidad, pero es prácticamente imposible, porque al solamente valerle ganar, en Valencia tienes a Viñales, que en los test fue el más rápido, a Jorge Lorenzo, que le gusta Valencia y que probablemente gana, que no sería un candidato, si Dovizioso fuera segundo, no ganaría a Lorenzo, ganaría Matt Pinocho y ganaría a Andrea. Pero está Viñales, está Dani Pedrosa, que le encanta Valencia. Mar Márquez, que se le da bien Valencia. Entonces, hay tanto gallo para ganar la carrera.
Exacto.
Que es que las posibilidades de Dovizioso, lo único que pasaría es porque se cayera Márquez, que Dios no lo quiera, y porque ganara Andrea Dovizioso. Y eso es muy, muy, muy difícil.
Decía antes, Diego, Ducati a priori aquí complicado. El año pasado, por lo menos en lo que Ducati dice, bueno, un halo de optimismo, sí. Es que el año pasado aquí Giannone fue tercero. En que Ducati este año está demostrando que va bien prácticamente todos los circuitos. Se les atraganta Australia, es verdad. Pero hay un detalle que me ha parecido interesantísimo que ha dicho Mar Márquez. Y es que es un circuito, primero, que a él le gusta mucho. Y segundo, que tiene claro cómo hay que salir desde el comienzo de la carrera y desde el primer día del arranque del fin de semana, incluida rueda de prensa, que es máxima concentración. Vivirlo como un gran premio cualquiera va a ser muy difícil abstraerse, pero que tiene clarísimo, clarísimo que tiene que mantener la intensidad desde el primer día, sí, sí, del gran premio.
Sí, sí, no, si se lo va a jugar. Sí, por eso te digo que ese error de Mar Márquez es posible, porque si ves la salvada de Mar Márquez persiguiendo a Jorge Lorenzo en Motorland y acaba ganando, si ves, o sea, es que al final en las últimas carreras lo único que ha metido la pata de Mar Márquez ha sido un motor.
Pero es que,
o sea, realmente, si no hubiera sido por ese motor, y termino, ya estaríamos hablando de campanada del Mundial.
¿Realmente qué presión tiene Márquez para esta carrera?
Pues
tiene ninguna. Es que con hacer 11, el 10, el 9, sí, ya ganan, sí, el campeonato, sí, y ganando que, Andrea Dovizioso.
La cuestión es que yo creo que Mar Márquez, si dice, voy a hacer entre el sexto y el décimo primero,
él lo tiene,
no sabe
claro
correr. O sea, yo creo que le va a costar mucho.
No, pero en la carrera de Sepan él se quedó cuarto. Sí, y...
Pero no crees que es... Que,
no,
por lo menos,
un décimo no va a hacer.
La, o sea, sensación, y ahora le vamos a
preguntar
también a Carla
Nieto. Lo que puede hacer es un cero.
Es decir,
lo que puede,
¿no creéis que es más peligroso para Mar Márquez estar luchando entre las posiciones sexto, séptimo, octavo,
es que no,
en ese grupito,
es que no va a estar luchando,
que estar ahí delante,
es que no va a estar luchando.
Eso es lo que dice
Márquez. Márquez, a poco que haga, va a estar luchando, si lucha, con el cuarto, el tercero, el quinto.
Eso,
está,
eso es
no
lo que hizo en Sepan, precisamente, salir como un ciervo herido, que parecía que era una locura salir así, y sin embargo fue para quitarse del mogollón.
Va a salir aquí, hizo.
Sí, sí,
la mejor de su historia.
La salida del año. Pero bueno, vamos a ver, o sea, 100.000 personas, presión mediática, miedo escénico. Yo creo que Márquez lo tiene más que superado eso.
Carla Nieto, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Carla,
¿cómo
estás?
Estamos
aquí escuchándoos.
¿Estás dormida o no?
No,
te echamos,
despierta.
Te echamos de menos, además. Nos han traído aquí. He de decirte, Carla, que si nos estás
viendo...
Lo
has visto ya, ¿no?
Recordemos que en la web de Telemadrid nos podéis ver, que nos ha traído aquí Luis y Sara... Nos han traído un catering maravilloso.
Yo me he comido dos tortillas.
Ya, bueno.
Luisa.
Sí, es que habéis dejado cuatro. Es que habéis dejado cuatro ahí fuera.
Pero estas cosas...
Quedan bien todas.
¿Por qué las hacéis cuando no estoy yo? A ver.
Es que, bueno, pues habrá que repetirlo. Eso.
Carla, muy mal, ¿eh? Te echamos de menos aquí.
¿Qué? ¿Cómo está el Mundial?
Bueno, pues,
¿cómo está?
Un día decíamos que difícil. Yo,
¿qué
te
presión
conoces
tiene Márquez?
En la cabeza, lo he vivido con tu hermano, lo he vivido con muchos pilotos, por supuesto, en el circuito, Carla. Yo decía que me parece más complicado para Mar Márquez el ir entre las posiciones del cuarto al octavo, por ejemplo, que es un grupo en el que no está acostumbrado generalmente a lidiarse con esos duelos ahí, o estar luchando por la victoria. Es decir, mantener la intensidad. ¿Cómo enfocas el fin de semana? ¿Cómo crees que debe hacerlo?
Bueno, lo primero que tendrá que ir es tanteando los entrenamientos un poco aquí. El domingo empieza el viernes, a ver si nos entendemos. O sea, que un poco un piloto ya más o menos el viernes cuando es rueda ya sabe un poco cómo va a irle el domingo. Entonces, bueno, o sea, hasta que no vea eso, pues no sé qué estrategia seguirá o qué actitud tendrá. Pero vamos, o sea, yo por la experiencia que tengo, que creo que llevo viendo carreras con uso de razón, porque las veo desde muy pequeña, pero con uso de razón de verdad desde que tengo 14 o 15 años y ya han pasado años, he visto de todo en situaciones así. Entonces yo creo que es como una especie de lotería, dentro de que un mundial no es una lotería, pero bueno, es como una lotería en la que uno tiene el 75% de los décimos y el otro el 25%.
Sí.
Entonces, ¿qué puede pasar? Pues de todo. Porque
sí, pero Carla, ¿no ves
normal,
que...?
Lo normal sería que Mark lo gestionara porque tiene experiencia y porque tiene mucho talento, que lo gestionara bien. Pero,
claro, pero es que aunque haga un cero, Carla, deporte, o sea, el problema deporte, es que Dovizioso tiene que ganar.
Efectivamente, pero es que se han dado los casos. O sea, quiero decir que no lo sabemos, que es que no hay nadie que pueda poner la mano en el fuego. Y eso es lo bonito que tiene este deporte.
No, no, la verdad...
Ajedrez, pues...
La verdad es que sería la leche, que ganar el Mundial Dovizioso.
En todo esto hay una situación...
Sería una carambola muy carambola.
No quiero ser anti...
En las apuestas...
Yo he visto carambolas de estas en las carreras. Sí.
Joder, pues vamos a apostar, porque vamos, eso, el que apueste con eso gana pasta...
Yo no me juego ni un céntimo, o sea, lo tengo clarísimo.
Yo tampoco.
Me puedo equivocar el mes que viene.
Tú que además has apostado por Dovizioso...
Yo he apostado
no eres sospechoso. No eres sospechoso de ser
Dovizioso. Yo voy a apostar este fin de semana... Por Dani Pedrosa.
Por Dani Pedrosa, victoria de
victoria
la
Victoria de Dani Pedrosa.
Que le da el título.
¿Cómo
por Jorge.
Eso? Sí.
Le da título. O Jorge, cualquier victoria que no sea la de Dovizioso.
Carrera en seco, Dani claro. Cómodo desde el viernes. Yo apuesto por victoria de Dani Pedrosa.
Sí, pero bueno, también Marc tendría que fallar. O sea, quiero decir que si Marc falla, Dani no va a poder ganar.
Pero en el momento que Andrea no gane, en el momento que Andrea no tenga la victoria,
si
ya
Dani,
está.
Si Marc,
puede,
si,
no, no, claro, Dani puede ganar, perfectamente.
Si Dani está fuertísimo y Marc está segundo o tercero, encantado con celebrar el título en el podio, Marc, y no se va a meter a pelearse con Dani.
No, está claro.
Seguramente. Pero lo que vamos a ver que el viernes, cuando empiecen de verdad la chicha de los libres, es dónde está y la posibilidad, digamos, no real, porque real hasta la carrera no hay nada, pero las posibilidades que puede tener Dovizioso de de que pueda o no, como dice Carla, ganar la carrera, con todos los candidatos que hay para ganar esa carrera.
Yo quiero sumar, además. Venimos de haber hecho mejor, un podio Zarco. Que va a ir.
Bueno, es que está Zarco también, claro.
Incluso alguien que no ha aparecido en el escenario de estas últimas carreras, que no está haciendo un buen año, que es Kraslow, de nuestro amigo Scaralo. Que dice, bueno, pues a lo mejor puede tener el día, y Cal es de tener el día y se te mete ahí. Y ojo, en esa situación, esto sí que no van a mirar, les importa un carajo quién haya detrás. Ellos van a buscar la carrera, es que es verdad, ellos no van a pensar en un campeonato, si están en situación.
No, cuidado. No, pero un tío como Cal Kraslow, no. Yo creo que van a ser respetuosos. No, con los dos tíos que se están.
Yo no hablo de este
respeto. ¿Con quién?
Pero no confundamos, Diego. Yo no digo que no vayan a ser respetuosos. Digo que van a ir a muerte a intentar ganar esta última carrera también.
Sí, pero...
Cualquiera.
Pero
cualquiera
no a repasarse con uno de los candidatos al título.
Por mucho que vayan a muerte a ganar cualquier carrera, el que tiene que ir a muerte a ganar la carrera es Andrea.
Hombre,
es
Andrea. Esa es la cuestión. Que Andrea no le vale otra
ahora,
cosa.
Ahora le tienen que estar pesando las carreras estas que ha hecho así a lo tonto y los puntitos que se ha dejado escapar.
Yo que conozco a Dani.
Todos en el posible fallo de Márquez, que no lo queremos, claro, pero es que también Andrea tiene papeletas, ¿eh?
Hombre, es que la
es que
situación.
Tiene que ganar sí o sí.
La situación de Andrea, Carla, es la de que va a demostrar una vez más este año si está ahí ya. Y todos los que no esperamos, yo creo que nos incluimos prácticamente todos al principio de año, que no le esperábamos luchando ahí, que esperábamos antes ver a un Jorge, va a demostrar en esta carrera si también tiene esa situación de revertir.
Ese caballo negro de verdad.
Pero que en Australia muchos dijimos, no, si es que sigue siendo Andrea.
No, Australia fue una decepción, que él mismo lo dice.
Él mismo. Él mismo
lo echa en falta.
Andrea es muy honesto. Cuando...
Y decía, bueno, pero es que tampoco vamos a andar de los y fueras. Claro, es que si hablásemos de los y fueras, si el motor no hubiese fallado en Silverstone, es lo que hemos dicho al principio de la intervención.
Situación también.
Marc Márquez ya sería campeón. O sea, que es que Marc Márquez ha hecho una segunda mitad de temporada que es absolutamente para enmarcar.
Situación también de la Yamaha. que tenemos.
Bueno,
ya todos sabemos cómo fue aquí con la Yamaha en pretemporada.
En pretemporada fue el más rápido.
Como fue Maverick. Sí. Y Valentino Rossi, que me parece muy interesante, ha dicho, si no me hubiera roto la pierna, tampoco habría ganado con esta Yamaha al Mundial.
Ya. Ya, no, están bloqueados.
El otro día di la clave de lo que pasaba.
Lo que ocurre es que si realmente hay una carambola, un cero de Mark, lo decíamos el lunes pasado, y te encuentras con las dos Yamahas delante, desde luego hay una, que y Dovizioso tercero, hay una de las dos Yamahas que seguro que va a permitir que Dovizioso pase adelante.
¿Quién?
Que es la de Valentino. Estoy convencido. Y Maverick tampoco es un gran amigo de Marc Márquez. O sea, Marc Márquez, cuando dice, que lo dijo Marc Márquez, que Dovizioso era, digamos, la princesa del pueblo, como decían de Diana de Gales, ¿no? Es un poco el candidato de la gente porque es un tío que cae bien prácticamente a todo el mundo.
No es verdad que has dicho Diana, Diego.
No. Pero porque era la princesa del pueblo. Era un poco eso, ¿no? Era es un poco el paralelismo.
Aquí nos quedamos en paracuello.
Pero Marc Márquez es el que lo decía él, ¿eh? Lo decía él, que lo reconocía, que la gente iba con Dovi.
Carla.
Dime, Carla.
Que digo que no sé si me equivoco, pero yo creo que Valentino y Dovizioso no son especialmente amigos.
No. Pero no, el problema...
Pero bueno, hay otro que es más enemigo.
Tampoco Marc Márquez y Jorge Lorenzo lo han sido.
Yo creo que es mi frase favorita, que es nada une más que un enemigo.
Que un enemigo, absolutamente.
En esta vida.
Sí, nada mueve más que el odio. Sí, muchas veces se dice que mucho más que el amor.
Y qué complicado también...
Sería una situación muy recambolesca que yo tampoco creo que suceda, ¿eh?
Qué complicado para Jorge Lorenzo, que si va bien en este circuito, por segundo fin de semana, puede haberse obligado a
Jorge Lorenzo,
a no
Jorge Lorenzo
no.
Le dirán en el dashboard si él va
Ma
primero
Pinocho,
y...
No, Ma, tampoco, Ma,
tampoco, tampoco, vamos a ver. Si Marc Márquez va tercero, cuarto, segundo, Dovizioso va quinto y Jorge va dominando la carrera y va fuerte, a Lorenzo le van a dejar ganar esta carrera.
Vale, ¿y si se cae Marc Márquez?
¿Eh?
¿Y si se cae Marc Márquez?
Claro, la única cosa
Marc
para que...
cuando realmente empiezan
claro,
los nervios.
Si Jorge va primero...
La única cosa para que a Jorge le dijeran que no ganara la carrera, y sería totalmente lícito, vuelvo a repetir lo mismo que el lunes pasado, sería que Jorge fuera primero y Dovizioso
segundo.
Pero es que Dovizioso no va a ir segundo. Si es que en los test de pretemporada, Jorge Lorenzo se quedó a una décima de Maverick Viñales probando la Ducati, la primera vez que se subió a la Ducati. O sea, es que Jorge Lorenzo, para mí, es el candidato a ganar esta carrera este fin de semana.
Dani,
sí,
Jorge...
Es un gran candidato. Son 30 vueltas.
Diego, ¿para ti?
Yo creo que Marc Márquez va a salir a por todas. Precisamente por lo que os digo. O sea, Marc Márquez, primero, tiene 100.000 tíos viéndole. O sea, es que está sold out totalmente. O sea, Cheste es el gran circuito circo que tenemos en el Mundial, donde desde todas las gradas se ve todo el circuito.
Sí.
Tiene un problema. Yo he hecho muchas fotos. Yo estrené como fotógrafo el circuito de Cheste en el año 99. Con Luis Alberto Izquierdo, que fuimos con un Corvette para hacer las primeras fotos. Y yo me acuerdo de todo el hormigón aquel. Y es verdad que cuando hay competiciones, digamos, que no atraen... Bueno, que es la gran mayoría, por desgracia, en el motorsport, que no atraen público... Cheste es muy desabrido porque, claro, se ve todo un hormigonazo vacío. Pero, claro, cuando eso se ve petado de gente, es que es Ben-Hur. O sea, es la película de Ben-Hur.
Digo, en esta pretemporada
te empujan.
Entonces, eso Marc Márquez, que sabe que lo difícil, digamos, lo complicado, es que Dovizioso gane la carrera. Yo te pongo la moneda de que Marc Márquez va a decir, mira, yo remato este año...
Sí, pero es que
como
también
Dios es Cristo.
Se puede uno hinchar de valor.
Eso, ¿sabes? Ahí está Carla. Pero es que ya le ha pasado a Marc esto también.
Que este deporte es muy especial, o sea,
muy
no
especial.
Nada seguro, nunca.
Claro, pero es que estamos en la cabeza, yo estoy convencido que la cabeza de Marc Márquez, que además se lo dijo Sandy Hernández en después del warm-up, que es el punto de inflexión de la temporada del Gran Premio de Cataluña en Montmeló, donde se cae 5 caídas durante el fin de semana y acabó en el podio.
Y acabó segundo.
Entonces le dijo Santi Hernández, pero a ti qué te importa lo que opine la gente, tío, que tú eres el Marc Márquez.
No, es que
si te caes otra vez en carrera, te caes en carrera, a tomar por culo.
Diciendo esto y lo que comentaba antes de pretemporada, Iván, yo os planteo qué veis más factible, que Marc Márquez se caiga o que Andrea Dovizioso gane la carrera.
Es más factible que Marc Márquez haga un cero. Para mí.
¿Más factible en qué sentido?
O sea, ¿qué crees que es más fácil? ¿Que Dovizioso gane?
Es más fácil,
Marc Márquez...
es más fácil que se caiga Márquez al que Dovizioso
gane. Con los candidatos,
¿Carla?
Que hay.
Lo estoy pensando todavía, ¿eh?
Es que difícil, ¿eh? Es que...
Mira, ya que estamos con futuribles, hay una cosa. Si realmente lo vicioso... yo tuve una idea, os estaba explicando antes que yo conozco al que le prepara los cascos, a que por cierto trabajaba con Jorge Lorenzo. David Prats es un genio, el tío, que es el casquero, que es cada uno, cada piloto tiene su hombre de confianza que le prepara el casco, ¿no? El casco de Dovizioso, o sea, conocéis la decoración, lleva un caballo blanco en la derecha y un caballo negro en la izquierda, él juega con la cosa de sacar, y yo le mandé un mensaje a David, le dije, mira, haz el favor, píntale el caballo blanco de la derecha de negro también, o sea, que salga con los dos caballos negros a la carrera de Cheste, y si se tiene que caer, que Dobby no se cae nunca, porque es un tío muy muy seguro y tal, coño, que se caiga, pero por lo menos que intentándolo, que salga en primera fila, pero claro, si Dobby sale en primera fila también sale Mar Márquez, no sé quién de los dos la pole, pero imaginaros que los dos salen en primera fila. Y durante las primeras vueltas de la carrera, que son 30 vueltas, que no es ni una ni dos, son 30 vueltas, Márquez empieza a ver que Dobby está fuerte de verdad, que está con el caballo negro de verdad. Oye, ¿qué puede pasar?
Ahí es cuando
el cagazo puede también aparecer.
Ahí es cuando se puede caer.
Esa sería la situación que todos querríamos ver, claro, que sería una maravilla. Mucho más que por toda la ilusión que nos puede hacer que Dani ganara la carrera, que Maverick, evidentemente, que le encanta también este circuito, que pueda ir bien, o Jorge Lorenzo. Pero si realmente hay una lucha de poder a poder, y oye, cuidado, es que como dice Carla, es que este deporte nos ha enseñado que cada domingo es un mundo.
Vamos a salir de dudas y lo vamos a hacer con los chavales, que son los más sabios, que aparte
de
la Joe Rider Cup, que además vamos a hablar con el que ha quedado primero, segundo y tercero de la Joe Rider Cup, Iván.
Óscar, Alex y Unai.
Yo voy a proponer, además, Carla, quédate con nosotros, porque después de hablar con los chavales, vamos a hablar con Chicho Lorenzo para rematar, antes de irnos con Motorsport, a dejar un poco, en base a las opiniones también de los chavales, pues dejar listo de cara al campeonato, y analizarlo la semana que viene. Vale, Carla,
vale.
Quédate con nosotros. Vamos a llamar a los chavales, a Óscar, a Alex, a Unai, Iván, y arrancando por Óscar, que ha sido el campeón del campeonato. Una Joe Rider Cup que yo voy a decir, ¿qué mérito tiene el trabajo que hacéis tú formando a los chavales con la Joe Rider Cup, con Chicho Lorenzo, en el que permitís que desde el punto de vista económico, que es quizá lo más complicado para que el talento pueda salir a la luz y que podamos empezar a disfrutar y a verles desde tan pequeños, lo pongáis a su alcance?
Así es, pues nada, nosotros siempre luchando por el bajo coste y sacando copas de promoción.
Que muchos de ellos estarán ahí en el futuro, que Joan Mir pasó por vosotros, y
ha publicado una foto estupenda a Chicho, con Joan Mir al lado, de cuando estaba en su escuela.
Se lo vamos a decir a los chavales, que se acuerden de nosotros, que aquí han estado en Onda Madrid. Ahora, después de este campeonato en el que han quedado las primeras posiciones los tres, que en el futuro, sin duda, les tendremos que llamar más veces. Saludamos ya a Óscar Núñez, primer clasificado de la Joe Rider Cup. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Desde dónde hablas, Óscar?
Desde Málaga.
Bueno, enhorabuena, Óscar, por ser el campeón de la Joe Rider Cup este año. Grandísimas carreras, ahora te preguntaremos también por ellas. Vamos a saludar al segundo clasificado, Alex Pérez, muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por estar aquí también, enhorabuena por el gran campeonato que has hecho. Y Unai Odarre, que nos está hablando desde La Rioja, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches.
Y Alex desde Valencia.
Y Alex desde Valencia,
Que nos vamos a recorrer los cuatro puntos cardinales.
O sea, y es que además, estas siete pruebas que componen la competición, pues cada uno, fijaros, de puntos distintos de España, haciendo el podio, y esta noche aquí, estáis en Onda Madrid, oye, nuestros oyentes encantados de oír esos futuros, porque los seréis pilotos de los que se hablará el día de mañana. Nosotros diremos, Iván, algún día, oye, acordaros que os llamamos aquel día a portaros bien ahora, en la rueda de prensa. Óscar, yo quiero empezar sobre todo por los recuerdos, ¿no?, de una temporada que acaba de terminar, con esos momentos muy buenos. Cuéntanos a nuestros oyentes, cuéntanos a nosotros, ¿qué circuito recuerdas, qué carrera fue la que más ilusión te hizo ganar este año?
La mejor ha sido Jerez, pero Motorland fue la que más disfruté.
Motorland, ¿no? Motorland, que es un circuito en el que además suele hacer bastante calor también. Diferente el circuito Jerez, no tiene, la verdad es que es bastante diferente, pero sí que por sensaciones, Óscar, dentro del campeonato que has hecho muy regular, que has estado fenómeno en todos los circuitos, en momentos más bajos, más altos, pero Iván, qué difícil es mantener también la mentalidad cuando están luchando y tienen estas batallas en pista, parecen carreras de Moto3.
No, la verdad es que este campeonato, las motos al ser tan iguales, hemos vivido auténticas luchas y auténticas batallas como las vividas en Moto3. Y bueno, pues tanto Óscar como Unai como Álex nos han deleitado carrera a carrera con unas luchas trepitantes desde el principio hasta el final.
Bueno, yo a Álex Pérez preguntarle en Valencia qué circuito es el que más le gusta, no lo sé. A ver, Álex, ¿qué carrera recuerdas tú con especial ilusión, ¿no?, que tuviste este año? Que dijo, ¿qué carrera hice aquel día? Vaya remontada o vaya victoria.
Pues Jarama fue la mejor victoria que he tenido.
Jarama, que si no recuerdo mal, que estaba allí, fue remontando.
Sí, salía, si no recuerdo mal, octavo. Uh-huh. Y fui remontando durante toda la carrera y en las últimas vueltas me puse primero y gané.
Bueno, hay que recordar también que ellos muchas veces coinciden con la Super Sport, con otras categorías, y que tienen que ir codo a codo luchando, Iván, que no es nada fácil, ¿eh?
Con motos que andan un poquito más que las motos nuestras, que son de serie, y van un poquito mejor porque llevan suspensión y neumáticos diferentes, y se nota. Y ellos, bueno, además, buena seña de ellos, nos dejaron en Albacete y en Motorland, que estuvieron con la Super Sport, y aquí en Jerez. Lo único en Jerez, bueno, las motos ya llevan un pasito más de desarrollo y nos sacaron un poquito más de ventaja. Pero en Albacete y en Motorland se estuvieron dando codo con codo con ellas.
Una que recuerdo, ¿tienes tú como el mejor de esta temporada?
Pues yo me acuerdo de Albacete, que fue la primera carrera que gané yo en la Copa, que estuvimos peleando con la Super Sport y con otros miembros de la Copa de la Jurevesca.
Bueno, y es que un campeonato tan largo, también tiene que haber momentos en los que hay que estar encima, de ese momento de decir, ten cuidado en esta curva, aquí, ojo, y yo imagino que lo recordaréis. Así, a bote pronto, un circuito en el que digas, el año que viene, tengo que cambiar algo aquí, no he disfrutado tanto, Óscar.
Sí, en Navarra.
Navarra, ¿Álex?
En Motorland.
Motorland, ¿Unai?
Jarama.
Bueno, con esto nos estamos dando cuenta que cada piloto... Fíjate que...
Es de una forma totalmente diferente.
Y va mejor unos circuitos y otros, porque fijaros, de esto se ha hablado también en el Mundial de MotoGP. Y decía, Marc Márquez lo tenía muy claro, circuitos a izquierda voy a ir bien yo. Voy a sufrir en Japón, voy a sufrir en Malasia. Ha sido así. Esto también los pilotos, fíjate desde qué pequeñitos, porque estamos hablando de pilotos, Iván, que están en torno a 14, 15 años.
Todos tienen 14, 15 años. 13, tenemos incluso en la Copa este año hemos tenido críos con 11 años. Ya ellos van tomando sensación y buena nota de qué es lo que les va mejor y qué es lo que les va peor. Tratamos de trabajarles para que vayan bien en todos los sitios, pero siempre tienen unas preferencias.
Y de cara al campeonato, imagino que Moto2, Moto3, MotoGP, no me lo creo si no tenéis a alguien en el que os fijáis, que es vuestro espejo, y dices, joder, se adapta o yo creo que yo piloto parecido a, o me gustaría ser como. Óscar, ¿para ti?
A mí me gusta... Joan Mir,
Óscar lo tiene clarísimo.
¿Habéis visto el fotón de Joan Mir tocando con el casco en el suelo con la supermota, ¿no? En la exhibición.
Le habéis pasado bien. Alex, ¿para ti?
A mí, yo desde pequeño siempre he sido de Rossi.
Valentino Rossi, el doctor, que sigue marcando.
Punto menos, Alex.
Vamos, cátedra.
Punto menos.
Pues déjale, Iván, hombre. Aquí tienen que ser... Yo, Alex, me parece muy bien, Alex.
Libertad de expresión, ¿no?
No hagas caso aquí al maestro, ¿eh? Unai.
A mí me gusta también Valentino Rossi.
Bueno, Valentino otro, Rossi, bueno. Iván, vas a tener que... Oye,
voy a tener que poner orden en esto, ¿eh?
Y Jorge Lorenzo también le gusta, ¿eh? Iván, tranquilo, que también, Jorge. El estilo de pilotaje, yo creo que cada uno, además, Iván, tiene un pilotaje diferente, Óscar, Álex o Unai. O,
sí.
Porque en la escuela, aunque enseñáis, por supuesto, y formáis, luego cada uno tiene cada su uno propio ADN, su estilo.
Sí, marca sus propias tendencias, pese a que vayamos... todos los pilotos vayan ahora a pilotar con un estilo muy similar, todos se diferencian siempre en aspectos del pilotaje.
Pues yo les voy a hacer ahora la pregunta complicada. Óscar, bueno, a lo mejor no tanto. ¿Quién crees que va a ganar el Mundial de MotoGP?
Márquez.
¿Álex?
Márquez.
¿Unai?
Márquez.
¿Y quién queréis que lo gane?
¿Y los de Rossi?
¿Eh?
¿Y los
¿Quién
de
queréis que lo gane? Estás? Ahora, Óscar, ¿quién quieres que lo gane?
Márquez.
¿Márquez, Álex?
Rossi.
Rossi, que le va a tener más complicado porque si no es Dovizioso. ¿Unai?
Dovizioso.
Y Dovizioso, oye, pues has visto que al final pues hay disparidad. Lo que sí, dentro de un campeonato como la JOT, yo sé que en el futuro pues estaréis pensando ahora que va a ser el día de mañana. Yo he hablado con Iván también de vosotros, de la calidad que tenéis. Nuestros oyentes tienen que ir y ver también estas categorías donde los chavales, pues miren, su día estuvo con vosotros, se forman, es la cuna de talentos del mañana.
Efectivamente, la gente, bueno, pues desgraciadamente ya lo sabemos todos, que nada más que vemos Fórmula 1 y MotoGP, pero hay más vida después de la Fórmula 1 y de MotoGP, y hay desde el campeonato de Superbike hasta las categorías de iniciación de mini velocidad o esta, que son los pasos intermedios, que es el campeonato de España, en la que los críos y los padres están batiendo el cobre para que los niños puedan montar en moto y puedan llegar el día de mañana a estar allí en MotoGP.
Bueno, yo voy a proponerles algo aquí en directo, Óscar, Alex y Aonay, y es que en Navidad vamos a hacer un programa especial. Yo quiero volver a llamar, ¿os parece?
Bien.
Quiero que ya entonces sí que tengáis pensado un poco, pues yo voy a ir hacia esta categoría, yo quiero hacer esto otro, está hablando con Iván por mis características, porque de aquí ya un par de meses hay que digerir ahora el campeonato que acaba de terminar, el éxito que habéis tenido este año, y ya empezaremos a pensar ya en el año que viene, es Navidad, época de relajarse, pero ya también de estar pensando en el futuro, porque la temporada viene rápido.
Iván está todos los días, que te pego para
me costa,
buscarles.
Me costa, Iván. Óscar, ha sido un placer, Alex, Unai.
Vale.
Igualmente.
Un placer, de verdad, que estéis aquí con nosotros. Pilotazos, de verdad, que seguiros. Y que me gusta que la gente cada vez entienda que es más importante el tener a los jóvenes talentos formándose desde el principio con posibilidades y con la calidad que la tenéis, Óscar, Alex, Unai, y que sin duda nos costa. Hemos podido vivirla en el circuito con vosotros.
La verdad es que son tres chicos maravillosos y esperemos que lleguen muy lejos y que nosotros les acompañemos, lo veamos de cerca.
Bueno, que no nos regañen por estar aquí con nosotros a estas horas, que lo agradecemos muchísimo. Así que a descansar, mañana seguir, por supuesto, con las clases y os esperamos en ese especial de Navidad, chicos.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Chao, pilotazos.
Buenas noches.
Adiós.
Cómo me gusta hablar con los chavales.
Tremendo,
Iván.
Dos rosistas, dos rosistas de tres.
Sí, me ha hecho
la verdad, mala educación la dan en cualquier lado.
Pero Joan Mir, que lo dijo el otro día, sí, que Nadal es de mi tierra, pero mi ídolo sigue siendo Valentino Rossi. O sea,
Chicho Lorenzo, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Chicho.
Gracias por estar ahí en directo, 1:22 de la madrugada. Aquí con nosotros, Chicho. Oye, los chavales son unos genios dentro y fuera, espectaculares también. Así se nace, ¿no? Y se hacen también esos campeones. Y lo ves luego en estos detalles que tienen. ¿Y cómo es durante las 7 carreras convivir con ellos, Chicho?
Hombre, mira, esto ya desde pequeñitos lo vemos, ¿no? Con niños muy jovencitos de 1 año o 2 años que ya muestran una pasión y ya muestran una tendencia, una querencia por este deporte impresionante. Es algo que enseguida se nota y que forma parte del ADN de los campeones, ¿no?
Sí, sí, sí. Qué foto tan bonita has puesto con Joan Mir al lado, ¿eh?
Sí, sí. Es que pasaron por allí, Chicho. Como hoy hemos hablado con Óscar, con Alex, con Anaí, es que también pasó por ahí Joan Mir.
Hombre, Joan Mir no es que pasó. Joan Mir empezó con nosotros aquí en la escuela. Uh-huh. Y empezó tarde, ¿no? Para lo que es hoy en día. Sí. Como un denominador de todos los pilotos, ¿no? Que empiezan muy jovencitos, con 3, 4 años. Él empezó con 10 en este deporte, ya había montado en moto, pero no de una manera seria, ¿no? Como es lo que hacemos en las escuelas. Empezó con 10 años y ya era un poquito tarde. Y gracias a ese talento que tiene, que nunca me cansaré de repetirlo, es el piloto con más talento que he visto en mi vida.
Sí, sí, sí.
Y eso le ha permitido pues acortar los plazos de formación y llegar a donde ha llegado, ¿no? Demostrando además.
¿Viste a Giorgio hablando en Movistar Plus, Chicho, que le preguntaron por Joan Mir ya una vez coronado? Sí. Y dijo, no, si mi padre dice que es el tío con más talento que ha visto en moto. Y le pregunta, sí, que no sé si es Ernest o Izaskun quien está con él. Le pregunta, pero bueno, como más que tú, dice, no, más que yo, que dice que es el que más, más que Casey, incluso dice.
Oye, pero fíjate además.
Sí, vamos a ver, es que una cosa, mi hijo ha trabajado miles de horas, ¿eh?
Exacto, es que Giorgio lo que tiene es mucho curro encima.
Empezó con 3 años.
Exacto.
Y ha trabajado miles de horas y tiene una base, él participó en motocross, en trial, en dos especialidades. Y aparte las miles de horas de ejercicios técnicos, ¿no? De pilotaje.
Y no,
el talento, hay un para aquellos que quieran saber más, hay un autor americano,
sí,
que ha escrito un libro que se llama Las claves del talento, y que estuvo el tío por ahí investigando, pero además de una manera muy concienzuda, ¿no? En muchos países, allí buscando de dónde salía demasiada gente con talento para lo que es lo normal, ¿no?
Sí.
Y el tío descubrió que el talento también se puede potenciar, se puede desarrollar, no solamente con el que tú naces, sino que después puedes hacer un trabajo, un entrenamiento muy específico, en el cual consigues pues tener el talento que a nivel biológico simplemente es que
la conexión que hay entre las neuronas que gestionan algo determinado es hasta 100 veces más rápida un tío con talento que un tío sin talento.
Sí.
Carla,
eso es el talento.
Te has dado cuenta, y antes de preguntarles también a Iván y a Chicho, de los chavales que los chavales siempre dicen la verdad, ¿eh? Porque cuando les ha preguntado quién quieres que gane, era diferente a cuando les he dicho quién quieres parecerte. O sea,
Yo les he dicho que les tienen bien espabilados, ¿eh?
Sí, por eso.
Se quejan de los circuitos los difíciles, o sea, que tontos no son.
Lo tienen clarísimo.
¿Sabes? Jarama, que anda, que no es complicado.
Ya
y
ves.
Sí.
Motorland igual, o sea, sabes lo que dicen, ¿eh?
Pero a mí me tiene loco, Carla, que con tan jóvenes el tema valentiniano.
Pero
el
es que
tema Rossi, cuando, a ver, aunque sea por un tema biológico y también un poco... Por bandera, pues a lo mejor sería más lógico que tirasen, pero que dos sean tan rosistas en ese sentido.
¿Y uno de Mir?
Bueno, como el propio Mir, es que dice mucho de la figura Márquez, de Valentino, claro.
El propio Márquez ha estudiado a Valentino hasta decir basta, vamos. Y yo que espero estar aquí, en este mundo, dentro de 30 años, seguiré a la gente que empieza recomendándole ver vídeos de Valentino.
Claro.
De todas las épocas, o sea, es un maestro en este deporte y creo que Valentino tiene años que son cátedras, ¿eh?
Sí, así es. Sí. Carla, el lunes que viene analizaremos aquí lo que ya ha sido el gran premio que da lugar al campeón del mundo.
Hay que disfrutarlo, que Iván y tú hay que disfrutarlo.
Y a vivir el fin de semana en este.
Os quiero ver en el Vial, a pie de pista.
Claro,
como los coach.
Ahí estaremos.
Tenéis que convertiros en coach. Que además, bueno, tú ya lo eres, Carla, de nacimiento casi. Pero además es que Cheste, que yo he sido fotógrafo mucho en Cheste, tiene una ventaja muy grande, que es de una curva a otra, como es un karting grande, pues puedes ver tres curvas
Por el interior se ve rápido.
Por el interior.
Bueno, a ver qué pasa.
Carla, aquí lo contaremos, por supuesto, vívelo el fin de semana.
Yo lo que sí que, no sé, o sea, yo creo que la gente lo va a disfrutar, al final gane uno, gane otro, creo que va a ser un fin de semana impresionante, porque la verdad es que no siempre coincide que la última carrera se juega el título, y creo que eso al final pues va a ser una fiesta para todo el mundo.
Sí. Y que llega
Valencia siempre es una fiesta, aunque no haya...
Llega en un nivel de deportividad muy sano, que también es una rivalidad sana. En ese sentido, cuidado, eso es importante.
Carla, buena semana y a por un gran premio que va a ser espectacular.
Igualmente. El lunes volvemos con cotilleos.
Tendremos ya campeón, claro que sí.
Claro, ya con el año que viene, que ya está caliente, ya estamos hablando todos de renovación.
Con Diego Lacabe allí, vosotros volviendo del circuito. Bueno, en fin, va a estar por supuesto muy interesante. Antes,
claro que sí.
Lo que tenemos por delante este próximo fin de semana, en ese desenlace final hacia el campeón del mundo de esta temporada. Un besito, Carla.
Un beso.
Chicho, besito. ¿Vas a estar el fin de semana en Cheste?
Pues sí, vamos a estar por allí, no el fin de semana, yo me voy ya el miércoles porque quiero disfrutar del último gran premio del año y quiero también estar con mi hijo.
Sí.
Y voy a estar pues desde el miércoles ya allí, y aparte haciendo vídeos para el canal también.
Fenomenal.
Claro, que hay que recomendar que entren en el canal, que lo vean, que te sigan, cada vez tienes más seguidores además, Chicho, y hablaremos de todo ello, por supuesto, aquí el lunes en el programa.
Muy bien.
A ver qué vídeos haces y el lunes los comentamos, los para que la gente los pinche y los vea. Porque además lo bueno de ir los miércoles, que es cuando llegan los pilotos, están bastante más relajados y les pillas en otro. Ya desde el jueves por la tarde ya están en modo rueda de prensa, ya es otra historia.
Y la editorial, Diego, que a la gente le encanta, que siempre cuenta cosas diferentes en ese espacio exclusivo de Chicho Lorenzo, apurando la frenada. Nos encanta todo, Chicho.
Ah, editorial de Chicho, por supuesto.
Le tengo que pasar a Chicho una foto de hoy, de un niño apurando la frenada.
Ah, sí. Es verdad, y además habla con nosotros también desde entrenando, como hace todos los días Iván, Chicho, formando talentos, y aquí, por supuesto, estarán con nosotros, seguiremos hablando de la Copa y de esos campeones del futuro. Este próximo fin de semana conoceremos el del presente en esta temporada. Gracias, Chicho Lorenzo.
Venga.
Un abrazo
enorme.
Oye, no habéis tenido 5 minutos aquí hoy, ¿eh?
Sí. Has visto, hoy...
Cada vez me recortáis más. ¿Qué pasa con estos recortes?
Ahora sientes festiva ya.
Sabemos que es tarde, Chicho, no te queremos hacer ahí, pero, oye, tienes que estar aquí el lunes entero con nosotros en el programa. Además, hoy nos han traído, pensando en que tendríamos que estar Carla, que podías estar tú, pues algo especial nos han traído esta semana. Y cuando vengas ese día, te puedo asegurar que vamos a tener algo igual, ¿eh? No, nos puede dar fe de Luisa, que va a ser así o no, Luisa.
Igual o mejor. ¿Eh? Cosquillas, cosquillas.
Exacto.
Chicho, un abrazo muy fuerte.
Cosquillas gastronómicas. Un abrazo, Chicho.
Venga.
Un abrazo.
Luego, chao.
Iván, Diego, se nos va el tiempo de motociclismo. Nos vamos ya hacia Cheste. Iván, tú vas a estar allí. Todo Diego, estarás para cubrir toda la parte de los test.
Yo hago la primera parte. Hago la cobertura de entrenamiento
de
carrera.
Yo ya me voy a 2018, que Honda me parece que vas a tener que sacar la chequera. Ya se lo vamos adelantando a los oyentes. Que Honda va a tener que sacar la chequera para aguantar a Marc Márquez.
Recordar que va a estar Cardús estudiando al UTI en Valencia, así que va a estar también otro de los nuestros ahí, que lo vivimos también, por supuesto.
Tío, ojo, majísimo.
Majísimo, que hablaremos con ellos, vamos a tener protagonistas aquí el lunes.
Buena gente.
Es un placer tener aquí cada semana motociclismo con vosotros. Recordar que hemos tenido también Superbikes este pasado fin de semana.
Bueno, el récord de puntos de Jonathan Rey.
Había doblete igual
de Rea otra vez. Tanto imparable.
Y récord de puntos, que ha superado el de Colin Edwards. Y luego el gran debate que existe de cómo no tiene un superclase como es Jonathan Rey, con lo que ya ha demostrado, sobre todo para sacarlo de Superbikes y que haya también pelea, y bueno, pues ya pues ponerle también a torear en las primeras plazas, ¿no? Le están buscando equipo como sea en MotoGP.
Gran final también de temporada, gran temporada de Xavi Forest, rozando el podio, quinto en la segunda carrera. Yo creo que ha demostrado que puede estar ahí.
Y Jordi Torres, que cambiará de equipo.
Cambia de equipo.
Deja BMW, que BMW tiene las intenciones que tiene con Superbikes, que es desarrollar una moto de calle. Y yo creo que puede dar un salto y todo adelante el año que viene.
Confirmado Loris Vaz también, que va a ser su sustituto.
También, también Loris Vaz. Bueno, Loris Vaz agarra el hueco que le queda para seguir siendo piloto y bueno, el tiempo que aproveche.
Bueno, a ver Jordi, que es un tío majísimo también y con un gran potencial, a ver si ahora, en este nuevo salto, le podemos tener.
Bueno, y también Moto2, Moto3, conocemos campeones, pero este fin de semana también muy atentos en Cheste. Sí. Joan Mir, hablaremos con
Joan
él,
Mir,
lo contaremos
aquí. Joan Mir, por los
números
aquí, de Rossi.
Y a por los números de Rossi, a y posibilidad de ser el piloto que más ha ganado.
Y en Moto2, Alex Márquez, a quitarse la espina y saber que el año que viene le viene un Miura como Mir.
Efectivamente.
Y que va
a estar probando.
Y que luego las KTM van muy bien y Oliveira va a ser otro gran candidato al título.
Todo lo contaremos el lunes. Buena semana por delante, que vaya todo bien en Cheste. Aquí lo contaremos en Onda Madrid el lunes que viene. Un placer, compañeros. Iván, Diego.
Un abrazo muy grande.
Un placer. Hasta el lunes que viene.
La próxima vez que organices un evento para tu empresa, ¿qué quieres? ¿Adrenalina? ¿Motivación? ¿Espíritu de equipo? ¿Quieres Kobe Motorsport? Entra ya en kobemotorsport.com y convierte tu próximo evento de empresa en un día de competición único. Mejora tu seguridad al volante, aprende a trazar y hasta pilota un coche de rallies. Kobe Motorsport. Motor y competición en tu empresa.
Pole Position con Juanma Fernández.
Tiempo ya de motores por aquí en Proposición. Oye, he de preguntar, Sara, Luisa, ¿lo estáis pasando bien?
Pues claro, increíblemente bien.
No se
aprendiendo sobre coches y motos.
No se preguntaba el favorito. Después de haber escuchado la parte de motos, ahora sí puedo decir, ¿favorito Marc Márquez o Antero de Vicios o Sara?
Yo creo que es más probable que Marc Márquez se caiga, pero Luego que el vicioso bueno, ese...
Eres muy dedo vicioso. Sí. Yo lo veo, además.
Sí.
Pero pobre Márquez, ¿no?
Lo veo.
Luisa, no sé yo,
Márquez.
¿Eh?
Yo no, yo ha venido de Márquez.
Con los colores de Márquez.
Claro. Oye, que sí.
Vais a vivirlo intensamente el fin de semana y aquí el lunes se tiene
no
que...
Yo voy a dar guerra, no así quieren... que soy dedo vicioso.
No le quieren tirar a Márquez, pero pobrecito.
No puede ser, ¿eh? Eso, el lunes lo contaremos.
Poquita compasión.
Hay que hablar de rally en Motorsport. Tiempo de Motorsport. Hemos tenido rally este pasado fin de semana en el Mediterráneo. Final en Alicante y de nuevo ganador, 5 ocasiones ya consecutivas para Iván Ares, vaya temporada. Nos lo cuenta ya nuestro compañero, le echamos de menos hoy aquí, pero le tenemos al otro lado del teléfono.
Señor,
sí, ha faltado por una vez.
Al maestro, Alberto Dorsa, al que saludamos ya, muy buenas noches.
Muy buenas noches, compañero.
Bueno, pues decíamos, noche interesante, y es que el campeonato, aunque ya está decidido en el Cera, pues hemos vivido un nuevo rally interesantísimo con final en Alicante, el rally del Mediterráneo, en el que de nuevo el más fuerte ha sido el que da campeón, Iván Ares.
Sí, joder, la verdad que vaya segunda parte de temporada.
Vaya año, ¿eh?
Está siendo brutal para Hyundai.
La quinta
para...
seguida.
Sí, sí, cinco seguidas. Aquí también en este rally de 7 tramos ha llevado la victoria en 5. Y bueno, pues ha sido un rally, la verdad que ha estado bastante reñido. Tuvo el abandono del Suzuki de Vinyes. Pero bueno, al final yo creo que la temporada ya está tocando a su fin. Destacar, como siempre, que nos encanta la beca R2, ¿vale? Que ganó Javier Pardo, y aparte que Javier Pardo es uno de los nuestros, que corrió la Copa Kobe hace 2 años. Y bueno, pues la beca R2 va a terminar en el Rally de Madrid, en asfalto, y también hay mucho por decidir.
Hombre, esa prueba en la que vamos a estar todos, Alberto, yo he de felicitaros también, porque se ve que también, por supuesto, y Jorge, que tú lo sigues bien de cerca, la Copa Kobe, que cada fin de semana tiene talento y que se está viendo en otras competiciones ahora en el Nacional de Asfalto, y muchas sorpresas que nos va a contar también Alberto por delante.
Hombre, está claro, ¿no? No tenemos que aquí dorarle la píldora a Alberto, es que es una realidad, ¿no? Al final... está haciendo más Kobe Motor por la competición que nos gusta y la que amamos, está haciendo más Kobe que muchas otras marcas, ¿no? Y realmente está poniendo sobre todo a disposición de los jóvenes y de los que no son tan jóvenes, ¿no? Pero a disposición de la gente que quiere empezar, las herramientas para poder correr, y muy divertido además. Yo la verdad es que lo hemos probado, ¿verdad, Juanma? Y es muy divertido.
Nos dará sorpresas, Alberto, por supuesto, poniendo y haciendo posible que el talento pueda demostrarse en estos campeonatos y que sean accesibles, que es algo que es muy difícil porque tiene un coste económico muy alto, y por supuesto con la Copa lo estamos viendo que está un poquito más fácil, ¿no? Y esto es importantísimo. Alberto, has estado preparándote también este fin de semana, porque el que viene vuelves a la batalla como piloto, ¿eh? Ahora en otro rol diferente que nos encanta también.
Sí, 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 muchas ganas. Tenemos la Cuenca, termina el campeonato de todo terreno, que hace un año que, bueno, personalmente no he disputado muchas carreras, pero Cuenca le tenemos un cariño especial. Va a ser un rally chulísimo que vamos a disfrutarlo a tope, muchos kilómetros, esperemos que muchísimo público, y bueno, yo estoy seguro que Land Cruiser va a dar mucho que hablar.
Si se define el campeonato, que ya es interesantísimo, tenemos 2 pilotos madrileños que pueden ganar. Vamos a tener a Alberto Dos, que es bicampeón, vamos a recordarlo, compañero, piloto del programa, y luego Jorge Prado, que también tenemos noticia, ¿no?, de Cristina, que la semana pasada estuvo con nosotros confirmando en primicia que estará en el Dakar, y hoy hemos conocido también que estará este próximo fin de semana.
Pues sí, efectivamente, bueno, como yo creo que una gran prueba antes del Dakar, Cristina quería hacer manos... Al final el campeonato de España de todoterreno es su campeonato, es su casa. Ella se siente muy cómoda, arropada por todos los pilotos del certamen. Y la verdad es que, pues sí, va a correr con un Mitsubishi Montero, con su habitual montura. Lo que no va a ser tan habitual, y aquí es un poco la gran sorpresa, es que no va a estar Gaby Moisset acompañándola en esta ocasión. Sí que lo estará, por supuesto, en el Dakar, pero tiene, bueno, pues hay otras citas mundialistas que requieren de su presencia, pero va a estar acompañado, muy muy bien acompañado, por Mónica Plaza, la hija del insigne Manolo Plaza, y la verdad es que, bueno, pues van a hacer una dupla 100% femenina, Y estoy seguro de que van a dar mucha guerra y van a sorprender a más de uno estas dos porque se compenetran muy bien dentro y fuera y la verdad es que no es la primera vez que corren, ya lo hicieron el año pasado en Guadalajara y yo creo que van a dar muchas alegrías y desde luego va a ser un espectáculo. Y allí vamos a estar en Cuenca para verlo con Alberto y con Cristina y con el resto.
Y lo vamos a seguir analizando ahora con Ángel Montalbán. Ángel, aguanta. Ahora vamos con ello. Antes despedimos a Alberto Dorque a estas horas, después de haber estado un fin de semana en el que, insisto, no sabéis lo que hace detrás, aparte de pilotar y preparar, está con la copa también de iniciación de Kobe Motor, que contaremos y hablaremos también de ella en los próximos lunes, Alberto, porque sí, vienen sorpresas por delante. Y en alguna vamos a estar nosotros, esto me encanta además.
No, y os garantizo que Pole Position se va a montar en el coche de circuitos en breve.
Bueno, Jorge, esto, vamos,
madre
estamos
mía,
ya celebrándolo y todo, ¿eh?
Madre
estamos
mía,
aquí.
Madre mía. Yo
lo contaremos,
voy a tener que hacer manos también en el simulador, ¿eh?
Ya iremos primero el planning de pretemporada nosotros. Alberto, un placer. Descansa, coge fuerzas, ¿eh?
Nos vemos en Cuenca.
Un abrazo
mucha suerte.
Carita.
Ángel, ahora sí, ya no te sujeto.
No,
todo
sola,
tuyo, cuenta, próximo fin de semana.
Alberto y corriera.
Desenlace campeonatos, madrileños luchando por la victoria.
Sí, la verdad es que sí, contabais algo de copis. Podremos dar novedades de copilotos importantes, todavía no se puede en próximos programas, para Óscar Fuertes. También novedades,
¿sí? Qué bien.
Novedades de Jesús Calleja.
Calleja,
tampoco,
va a estar.
El lunes que viene lo confirmamos todo. Sí, básicamente la disciplina sigue demostrándose que es la mejor de todas las que se celebran de ruta en nuestro país, porque hasta la última carrera, hasta el último kilómetro, no se va a saber quién gana el campeonato. Hay cuatro pilotos con posibilidades matemáticas, empatados por arriba Óscar Fuertes, el madrileño, y Antonio Fortuny, el valenciano. A pocos puntos el otro piloto madrileño, Rubén Gracia, que ya tiene tres títulos, intentará el cuarto. Y luego está Subirat, que tiene algo menos de puntos, pero en esta disciplina, teniendo en cuenta que este fin de semana se hacen 630 kilómetros contra el crono, que es mucho más, yo no sé cuánto se disputa en uno de asfalto, estarán en ciento y poco, en uno de tierra estarán alrededor de 100, pues hacemos 6 rallies de asfalto y 8 rallies de tierra en un fin de semana. Es un árbitro suficientemente duro para que eso pite. Y tenemos invitados de excepción porque va a correr Nani Roma, va a venir con el Mini, uno de los Minis. Ha habido test después de Portalegre, se han quedado los coches ahí y logísticamente por costos podía Nani venir, ya lo hizo el año pasado. Tendrá un rival muy gordo con Luis Recuenco, son coches muy gordos y bueno, lo contaremos, estaremos ahí de primera mano. Quería hacer un inciso de Motorsport que cuando hablamos con Manuel Aviño, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, una de las cosas que le exigíamos si salía de presidente era que arreglara un problema que había con el hecho de circular con los coches de carreras por la calle. Él se ha comprometido a hablar con la Dirección General de Tráfico y ya se ha conseguido, ya es oficial. 2 días antes de cada evento y 2 días después, cualquier coche de competición, evidentemente una barqueta no, ni un monoplaza, pero todos esos turismos de regional, los todoterreno que están acostumbrados a rodar y algún que otro vehículo privado de asfalto, pueden ir rodando con su ITV de carrera, respetando la norma de circulación, lo cual es muy de agradecer, porque mucha gente que empezaba ha tenido, en Cataluña hay un campeonato que se hace con unos Ford muy de serie y la gente no podía, pues necesitaba remolque, un coche tirar el remolque, tener el carnet, o sea que sí, esto abarata los costes.
Una gran noticia, sin
y
duda.
Bueno, es digno de encomio y la federación, bueno, se mueve, han ofrecido para hacer el seguro, a ver quién hace el seguro, para intentar tener las licencias más baratas, o sea que se está moviendo.
Seguro, licencia.
A mí está invitado permanentemente, pero como tiene la agenda como peor que la de Trump, pues no viene, pero ya le pillaremos.
Y si necesitan cualquier tipo de asistencia, ¿para eso quién está?
Recuperaciones Casal.
Pues claro que sí, ya sabemos. Es que, Jorge, me alegra mucho que esté Cristina también, como dice Ángel. Con esa distancia que van a cometer este próximo fin de semana, es un buen escenario para que esté Nani, para que esté ella probando
sí,
para atacar.
Y a todos nuestros oyentes de Madrid que se acerquen, porque Cuenca está aquí al lado. Y que vayan, es un fin de semana entero, viernes, prólogo.
La prólogo es al lado de... Bueno, está detrás del que hay un nuevo museo de ciencia, o sea, de
arqueológico, ¿no?
Sí, no, sí, aparte del arqueológico han hecho, no, han hecho un museo de dinosaurios parecido al que hay en Teruel.
Eso no lo dices por...
No, era por si...
No, pero
por
si...
Vaya,
tienes para la tercera edad, Jorge. Para ir con tu ahijado, te irá a ver tu ahijado ahí, Max.
Sí.
Y luego la carrera será en recorrido tipo sartén, como siempre. Se pasará por el viaducto a la ida y a la vuelta, que es un tramo donde hay muchísimo público.
No tiene pérdida, pero es al lado de... Entras en el parque de dinosaurios y donde está el montisaurio, ahí justo donde...
Qué mala leche tiene.
Bueno, te digo siempre lo mismo, Jorge. Yo he pasado por tu edad y tú no sabes si vas a llegar a la mía.
Bueno, a veces llegar de determinadas maneras no sé si es mejor.
Pero yo he llegado.
Mira que os quiero los dos y la guerra que me dais. En fin, fin de semana en Cuenca. decidiremos campeón.
Ahí estaremos.
Esperemos que sea madrileño. Lo contaremos aquí. Sí. Le llamaremos la semana que viene.
Sí, intentaremos que, como no son horas un poco, o que estén, o si no.
Van a estar. Sí, sí. Si quien hace 600 kilómetros está para trasnochar con nosotros, hombre, y bueno, estar aquí.
Sí, por eso no es problema.
Santi Castilla, hemos tenido competición también este fin de semana. Campeonato, lo hemos adelantado al comienzo del programa, que se ha definido.
Otro que se nos va de campeón, por lo menos. Que, como hemos comentado, Porsche, otro año más, se ha llevado título de campeón de pilotos con Bertrand, Harley y Bamber, y también de constructores. Sin embargo, bueno, el estudio de la carrera fue para Toyota, que bueno, ganó con Davidson, Nakajima y Buemi, después de 195 vueltas, fueron los ganadores.
Va a haber muchos cambios el año que viene en el WEC. Están apareciendo ya marcas, nombres, se habla de Manor, se habla de otros equipos que podrían estar. En sí, fin, necesita recuperar y confirmar primero Toyota que va a seguir. Y a partir de ahí crear un escenario por lo menos atractivo de cara a WEC y, por supuesto, a Le Mans.
No, está claro. WEC va a tener que reinventarse. Por lo pronto van a hacer una temporada de año y medio con dos pruebas de Le Mans, o sea, la temporada va a tener dos veces Le Mans y se tienen que reinventar porque desde luego la salida de Audi el año pasado, la salida de Porsche este año sí. Es un golpe en la línea de flotación. Sí. Vamos a ver Toyota qué hace, todavía no se sabe, es verdad que tiene la espinita clavada de ganar un Le Mans después de los problemas que ha tenido en las últimas ediciones y bueno, pues
tampoco
habrá que
pasaría
ver,
nada si se fueran las marcas, ¿eh? Y quedará en el MF2. Ya pasó. Y lo que habría sería mucha igualdad. Ahora se sabe que gana una marca. Y
ya, bueno, manera. Pero sabes que al final este tipo de campeonatos, sobre todo, ya no tanto por Le Mans, que efectivamente quizá Le Mans tiene vida en sí misma,
propia.
como el WEC. El campeonato del mundo de resistencia sin marcas ya es muy complicado. Cuando tienes además otros campeonatos que están, como es la Fórmula E, que están en pleno auge. Está claro que yo creo que el WEC tiene que reinventarse y debe intentar abrazar a las marcas, lo cual no va a ser nada fácil, ¿eh?
Bueno, yo tengo que preguntar aquí, hablamos de resistencia, hablamos de futuro, han sido sus campeones. Martín Motorsport, Andrés, sé que es muy difícil hoy, pero yo tengo que intentarlo. De cara al futuro, se está trabajando al menos ya en la idea, ¿puedes adelantar algo?
Bueno, de momento el futuro más cercano que tenemos es a primeros de diciembre que bueno, que si no falla nada y los pilotos que tenemos conversaciones terminan de decir que sí, pues estaremos en los 1000 kilómetros de Valencia que hace este año el GT Open por primera vez, fuera del campeonato, no es puntuable. Pero bueno, nos interesa hacer una carrera que además... bueno,
intuyo, hay resistencia.
Es en nuestro país, cerquita de casa, pues bueno, pues para ver un poco... por dónde podemos estar el año que viene.
Aprovechando esa prueba, lo hemos además hablado fuera de antena, vamos a organizar algo especial para que puedas estar vosotros, para que lo cuente Teo, y bueno, ahí daremos más información de cara al futuro, Miguel, porque son competiciones en las que hay equipos españoles que obviamente representan y con este subcampeonato yo creo que al final pues demuestra que hay potencial, que hay futuro, están en muchas categorías, y lo que es interesante es que esa progresión también del campeonato dé la proyección necesaria al equipo y a los pilotos que están en él. Y esto pues obviamente tiene que ser en un campeonato que tenga, primero por lo menos que sea a nivel europeo y que esté en las grandes marcas.
Sí, además hay que reconocer que Teo Martín está haciendo un esfuerzo enorme para tener un equipo muy serio que está demostrando que en España también sabemos hacer las cosas muy bien, ¿no? Entonces es un orgullo, yo creo que el trabajo que está haciendo todo el equipo en los dos últimos años y lo que va a seguir haciendo seguro
y que le ganaron de mala manera en Barcelona, lo que pasa que Andrés es muy prudente.
Así, pero yo, di que pues, si Montalbán, cuéntalo tú que hace falta contarlo.
No, simplemente
hombre.
Mandaron un coche lanzadera como ha pasado otras veces y sabían que si se quitaban coches de en medio pues cogían más puntos y no puntuaba Teo, pero bueno, hay que tragar.
Montalbán, Monti para los hermanos y amigos como nosotros, es decir, a una carrera que le, bueno, carrera esencia que le gusta mucho también a Santi Castilla, que es la resistencia, que él también la ha vivido, y tenemos un piloto aquí en el programa que este fin de semana ha estado en la VDV.
Se ha puesto de agua
bueno, y de todo, pero yo creo que la ha disfrutado. Es para nosotros. ¿Qué pilotos tenemos en el programa, Miguel?
Hombre, de primera línea.
Miguel el primero.
Prueba todos los coches, revista Evo, autofácil.
Yo porque llevo cosas de Casal en mi coche.
Fórmula 2 terreno y luego los pilotos que tenemos en acción. Y este fin de semana ha estado en Estoril despidiendo un campeonato, que además hemos tenido también otro piloto español que ha ganado en su categoría, que ha ganado y que no para de hacerlo además año tras año, como es Ander Vilariño. Y que para nosotros, además va a estar en el programa, pues hay que decirlo y recordarlo, que no es nada fácil tener campeones de europeos, y aquí tenemos uno que no falla nunca. Alguien que ha estado ahí, que ha estado con un LMP3, que ha estado disfrutando en pista, es un compañero nuestro. Álvaro Fontes, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis todos?
Bueno, pues encantados de, oye, darte la enhorabuena, fin de semana compitiendo de nuevo en el MP3, Estoril, vaya escenario, despidiendo lo que ha sido la temporada VDV. Y bueno, pasó de todo en pista, os cayó, como decía Ángel, la mundial allí de agua. Pero mira, ella has estado disfrutándolo y de cara al futuro, desde luego, una experiencia más a sumar en tu ya extenso currículum.
Sí, la verdad es que, oye, pues muy era una ocasión fantástica para terminar la temporada con mi antiguo equipo, con Speed Factory. Era una carrera de 3 horas y, bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de rodar, pero es que la verdad es que el fin de semana el tiempo fue horrible, o sea, caían unos aguaceros tremendos, después se secaba la pista, volvía a llover, cambiaban los neumáticos, seguía lloviendo, o sea, la verdad es que fue muy difícil, pero conseguimos terminar la carrera, aunque no tuvimos un gran resultado porque tuve un golpe, me dieron por detrás, un Ferrari me embistió por detrás y me arrancó parte de la zona trasera del coche y tuvimos que reparar, pero bueno, las carreras son así y la verdad es que, bueno, contento de terminar la temporada y a pensar ya en la que viene y a ver dónde y cómo podemos seguir en esta pasión que a veces pues se hace muy complicado mantenerse en estos campeonatos, pero bueno, intentaremos meter la cabeza el año que viene y seguir compitiendo y por Europa y haciéndolo lo mejor posible, ¿no?
Campeonato de mucho nivel, allí lo decía Ander Vilariño, que se ha proclamado otra vez campeón. Hay que valorar y mucho a los pilotos como tú, como Ander, que estáis cerca al fin de semana y lo que está haciendo Ander en el motorsport también es impresionante, ganando de nuevo 7 veces ya campeón de Europa.
Sí, desde luego, sin duda, bueno, Ander Vilariño es que, bueno, es un nombre que se lleva yendo por Europa ya desde hace muchos años. La verdad es que es un piloto rapidísimo y yo creo que, bueno, que son esos valores que tenemos en España, que la pena es que nos falta todavía pues una estructura más grande en España para poder hacer que esos pilotos sigan destacando más, ¿no? Porque me da la sensación de que están un poco solos, ¿no? Sí. Los grandes pilotos españoles que están compitiendo por ahí por Europa están un poquito solos y, bueno, pero espero que ahora vengan mejores épocas y podamos tener más gente, ¿no? Más gente dando la cara en los campeonatos europeos.
Y también gracias a vosotros, recordemos, Álvaro, José Manuel, con la Asociación de Pilotos, con Jesús Díez Villarroel, luchando para que precisamente tengan ese altavoz necesario, que lo hay aquí cada lunes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Onda Madrid, y que con vosotros también todos los pilotos pues tendrán desde luego más facilidades para que muchas de esas necesidades sean cubiertas. Aquí cada semana, para nosotros es un placer, Álvaro, poder tenerte con nosotros y disfrutarte los fines de semana también en competición. Ole, enhorabuena, porque has hecho una temporada increíble y pensando en el futuro, muy pocos han estado en Le Mans, tú has estado ahí y de nuevo terminando el año con un LMP3.
Sin duda, me siento un afortunado y la verdad es que, bueno, pues seguiremos luchando y peleando para seguir estando ahí como podamos, ¿no? Así que pues a darlo todo, a ver qué pasa.
Un abrazo muy fuerte, Álvaro.
Un abrazo para todos.
Y gran semana. Chao. Hay que tener en cuenta que los pilotos españoles, oye, pues hay que darle el soporte necesario, lo de Ander, que estará aquí en el programa. Qué poquito se cuenta que cuando hay un campeón así, y me da mucha rabia, y de verdad, que hay que valorarlo en su justa medida y tenerle cada año ganando como ha estado haciendo Ander, es desde luego muy, muy destacado. Miguel, no podemos irnos sin contar alguna novedad que van a encontrarse mañana en el kiosco si van a ver la Evo. Hemos estado Jorge y Montalbán viéndolo. Bueno, Montalbán me ha enseñado la fórmula todoterreno.
Con dos exclusivas.
Sale él y todo.
Dos exclusivas.
La tenemos.
Hoy está contento, feliz. Dos exclusivas buenas. Está aquí una revista que ha salido.
Claro, es que tú fíjate, ¿cómo no vamos a hacer buenas revistas si ahí sale Montalbán y en Evo sale la prueba a fondo del coche de Kobe Motor, el Toyota GT86 con el que compite Unai García, que lo probamos ahí a fondo, sí, en esa revista sí. La tiene.
Y disfrutaste.
Bueno, que sí, disfrutamos. ¿Cómo disfrutamos? Jorge también estaba por ahí, ¿verdad?
Sí.
El día que hicimos una prueba.
Joder, qué bien lo
que
pasamos.
Madre, qué maravilla de coche. Ahí lo contamos todo.
Qué divertido.
Revista
¿eh?
Evo, para estar revista bien informados. Evo, tu coche de calle, soluciones, autofácil. Y Miguel, sí. Tenerte aquí, la verdad es que me hace especial ilusión que hayas vuelto en esta temporada en Onda Madrid y tenerte con nosotros.
Muchas gracias, yo siempre me encuentro aquí muy a gusto con vosotros. La pena es que mis horarios a veces son un poquito complicados.
Cuando
pero...
no hay salón, un salón, tenéis otra,
viajes,
una presentación,
no sé qué,
pruebas...
Sí, es complicado, es cierto.
El mundo que no se ve de los coches de al final, que es producto con el que día a día vamos a ir a comprar, todo pasa por vuestras manos, ¿eh? Y eso sí, lo pueden leer en estas revistas.
Efectivamente.
Así que un placer haberte tenido aquí, Miguel.
Un placer para mí, muchísimas gracias.
Bueno, y hemos de decir, Miguel, Jorge, Andrés, Santi, Monti, que aún queda todavía aquí bastante comida, que va a quedar programa, y hay que darle las gracias. ¿A quién? Hay que darle las gracias. Hola, Luisa. ¿No?
A Luisa.
Luisa Cofuet, por favor, recuérdanos quién nos ha cuidado tanto esta noche, por favor.
Espacio Catering y Eventos.
Con
que es de
Cosquillas
Sabora.
Gastronómicas, ¿eh?
Sí,
Luisa Cofuet.
De Cosquillas Gastronómicas.
Quien nos está aquí cuidando muchísimo. Hay que darle las gracias al Gorda, Catering y Eventos, que han estado aquí haciéndonos la noche mucho más fácil, sencilla, disfrutando con nuestros oyentes y también aquí en el estudio. Y Sara Alonso, todo el mundo preguntando, ¿quién es Sara Alonso? Esa guapa prima que tiene Fernando. Pues este lunes no la vamos a desvelar.
Hasta ahora.
Lo vamos a contar la semana que viene, a ver si tiene suerte en el circuito, ¿eh?
A ver qué hace.
A ver si se cae Márquez, tal y como ha dicho.
No podemos contar mucho
más.
A ver
si tengo razón.
Repetirá seguro. Vamos a pedir a nuestro productor, Carlos. No te quedes rezagado, vente para acá con nosotros, hombre, productor, que no para, está en las redes. Recordar en el @pole_ondamadrid, también en Facebook, en las redes sociales, también en Instagram, podéis hablar con nosotros. Andrés Méndez, subcampeón, subcampeón, marcas, pilotos, Teo Martín Motorsport. Oye, enhorabuena también a ti por todo el trabajo que habéis hecho este año.
Muchas gracias, Juanma. Y bueno, que no se nos olvide que han salido los calendarios de la Fórmula 2 y de la, la GP3.
No tendremos Jerez, ni en Superbikes, ni en Fórmula 2, da un poquito
Jerez,
de rabia,
pero
bueno.
Bueno, está Le Castellet, que entra también en el de Fórmula 1 y van a viajar también a Sochi, así que van a tener una carrera más.
¿Volvemos a Francia?
Todos estos chicos.
Sí, volvemos a Francia, es así. Andrés, un placer tenerte aquí cada lunes. Y enhorabuena, piloto, ya sí que es piloto oficial, ya hablaremos. Nos va a querer quitar el puesto.
Voy a hablar para hacer pruebas en Evo.
Santi Castilla, compañero.
Pues un placer, una noche más, hablando de Motorsport.
Gracias especialmente, madrugamos todos un montón, pero lo de Santi la verdad es que no para.
Se
mañana está ahí,
rato,
mañana pendientes. Y encima, alguien necesita algo y es que van a estar ahí con
hay
las soluciones.
Hay que estar a todos, si no, al final, 24-7 ahí.
Y siempre, con todas las competiciones, Santi, un placer.
Un placer, ya se nos quedan muy poquitas en activo, pero la pretemporada va a ser dura y vamos a tener la cara ahí fuerte.
Dakar fuerte la semana que viene, hay competición también, F4 española, sí. Termina también la Historic Endurance, hablaremos también por supuesto con Guillermo Velasco semana que viene, continúa el campeonato, ya finaliza, pero continúan otros campeonatos que aquí contaremos también por supuesto, que no es Rallycross, también Sudáfrica, así que mucho que contar y por supuesto en Cuenca, definición del campeonato.
Sí, campeonato TT.es, el viernes estará publicado el recorrido y el lunes estará aquí el campeón.
Bueno, productor, vente para acá, Carlitos Carrión, que la gente nos pregunta, ¿dónde está Carlos? En las redes sociales, que la semana que viene tenemos que entregar al ganador del sorteo, el poleman del sábado, el podio del domingo, pues un GT Sport que se van a poder llevar de Gran Turismo.
Juanma, hemos recibido ya muchas pruebas de oyentes que han mandado sus apuestas y doy fe personalmente de que es un juegazo.
Da fe, ya os prometo que tiene unas ojeras, que ha estado toda la noche que está saliendo humo de y va bien, ¿no, Carlos? Va bien.
Tengo callos en los dedos.
Bueno, este quiere acabar pilotando para alemán, no sé yo. Jorge Prado, compañero, estarás también en Cuenca. A ver, ¿qué tenemos?
Madre mía.
Lo rompemos.
El directo.
Que estarás la semana que viene en Cuenca.
Estaré en Cuenca, lo disfrutaremos.
Pegatina de pole, para Cristina.
La pegatina de pole, pues sí, me la ha pedido. Cristina la pidió la semana pasada y hay que ponérsela. Y estaré disfrutando de esta disciplina que ama Montalbán y que es verdad.
Llévate
que te
abrigo,
pica.
Que tú eres muy flojito. Llévate una bufandita y un gorrito.
Luisa Cofuez, un placer tenerte aquí.
Gracias a ti, Juanma, que tú das las gracias a todo el mundo, pero nadie te las da a ti.
Yo ya soy agraciado de estar con vosotros y con nuestros oyentes en Onda Madrid.
Estoy viendo Bambi.
Sara, un placer, gracias por venir.
Igualmente, Juanma, mil gracias por invitarme.
En los mandos técnicos, poniendo banda sonora a este programa, siempre, Javier Sevilleja, compañero, muchísimas gracias. También tenemos que hacerle alguna vez que entre aquí en el programa, que él, gracias a él esto funciona, es que es así, en la técnica, siempre. Y Juanma Fernández, recordar que aquí seguís con toda la información, con el partido de la una y el deporte, todos los días, a la una de la tarde. Que tenéis también todo el fin de semana con Pobla y todo el equipazo, con Deportes Onda Madrid, para estar bien informado del deporte, del fútbol, del motor. Lo tienes todo aquí porque estamos para ti en Onda Madrid. Y chicos, la semana que viene más, definición del campeonato de motociclismo, gran premio de Fórmula 1 a las 5 de la tarde el domingo. En fin, el lunes aquí desde las 12, todos en directo. Y Juanma Fernández, el que os habla y os desea una grandísima semana para todos. Os esperamos, recordarlo, lunes a las 12 aquí. Pole Position, un abrazo muy fuerte. One of the best races of the year.